COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Ya estamos por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Soy Javier Benítez. Esto es la mañana de COPE Gran Canaria, 5 del 5, viernes. Miren un apático tuit sin ningún contexto determinado. En principio continúa siendo, 5 años después, una de las publicaciones más compartidas del Rubius. El mensaje, el ingenuo e inocuo Limonada 2.0, posee más de 1,5 millones de retweets. Estoy convencido de que ninguno de los internautas entienden el sentido de estas palabras. Sin embargo, detrás de las mismas hay una campaña de marketing perfectamente diseñada de una marca de refrescos. TikTok es una máquina, permítame la expresión, influenciativa. Tanto que algunos gobiernos ya se han percatado de su capacidad dominante ante los jóvenes y han decidido que una plataforma con 800 millones de usuarios activos se podría convertir en una vía que bien podría adoctrinar a millones de suscriptores, y una vez más estamos ante este yin yang de la tecnología. Sería erróneo señalar el problema en las redes sociales, tanto como ingenuo que los usuarios hagan un uso exclusivamente productivo de las mismas. Lo último es el contagio de un modus operandi que se puso de moda en los años 80 y que ahora, influenciado por las redes, parece que vuelve. Hace una semana hablábamos de una amenaza de bomba en un colegio de Teror, pues hoy se ha tenido que desalojar el IES de vecindario y, por su cercanía, también Correos, la policía local. Una broma de mal gusto que seguro tendrá detrás algún adolescente que, en vez de reproducir conductas más provechosas, decide hacerse notar. Porque créanme que esta es la base que se ha aprendido en las redes sociales. Es la base de los influencers, hacerse notar independientemente del mensaje que envías. Y esto sí que es preocupante porque supone desligar cualquier tipo de pedagogía positiva. Temas del día. Vamos a ver si podemos saber, si podemos conocer qué está pasando en un edificio ocupado por magrebíes en Corralejo. Ojo, porque ayer por la tarde se montó una bastante buena ahí, incluso con diferentes plataformas desocupas que viajaron desde la capital del reino para intentar solucionar la situación, ¿no? Pues se ha hablado hasta de la posibilidad de incendiar ese edificio en las últimas medidas, pero vamos a estar muy atentos de lo que puede ocurrir ahí, ¿no? Vamos a hablar también de las medallas de oro que otorgó ayer el gobierno de Canarias. Vamos a charlar con la directora del IES Felo Monzón, antes Universidad Laboral, con la Parranda Los Buches y con la Murga Los Nietos de Kika. También con el vicepresidente de la plataforma de afectados por la ley turística, que han denunciado el plan insular de ordenación, una vez más la residencialización de zonas turísticas que tantos problemas ha generado. De la bandera azul, que ha perdido la playa de las Canteras, también la playa de la Garita en Telde. Hablaremos con el presidente de la asociación que otorga este distintivo, se llama Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor, ADEA. Y como viernes que es, tenemos nuestro espacio dedicado a la gastronomía canaria con Vanessa Santana. Y hoy hablamos de todo con Iván Sánchez y José Luis Reina. Esto y lo que surja es lo que tenemos preparado en las dos horitas de radio que tenemos por delante, con Guillermo Correa en la realización técnica. Son las 11:09 minutos, muchas cosas que contarles. Sin más dilación, vamos con la información. And I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone, bad to the bone, bad. Las noticias que está dejando esta mañana del viernes, 5 de 5, Carla Larrabeiti, buenos días, adelante.
Buenos días, contarles que el sindicato de enfermería SATSA ha denunciado hoy, con motivo del Día Internacional de la Matrona, que Canarias está a la cola por las comunidades autónomas en número de matronas, con dos profesionales por cada 10.000 mujeres, cuando la media nacional es de 3 y la de los países de la OSDE de 7. Además, ayer conocíamos, les contábamos aquí en COPE Canarias, que las playas del archipiélago habían conseguido las banderas azules, una distinción que reconoce su calidad. Este año Gran Canaria conseguía 13 y ha perdido 2, una de ellas en las canteras, el icono de las Palmas de Gran Canaria, otra de ellas también en Telde, en La Garita, ambos por episodios puntuales de contaminación por bacterias fecales. Ahora mismo la capital Gran Canaria no tiene ninguna playa con bandera azul. La pérdida de este sello ha sido motivado a raíz de 2 episodios de contaminación en la zona de La Puntilla. Desde el consistorio capitalino apuntan a que siguen manteniendo el nivel de excelencia en la calidad de sus aguas y también en los servicios públicos. Desde la oposición han denunciado que esto es un indicador de la decadencia en la que se encuentra ahora mismo la capital. Francis Candil es candidato de Coalición Canaria a la alcaldía.
Hace 2 semanas salíamos en un ranking como una de las ciudades más sucias de todo el Estado español, encuesta que hace la OCU, y habíamos ido a peor en el tema de la limpieza. Ahora salta otra sorpresa, que es que la playa de las Canteras, a la que todos siempre llamamos la olla de la corona, la playa que queremos que sea una referencia para el turismo de Canarias, un atractivo fundamental en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, pierde la bandera azul.
Y un último apunte, contarles que el Servicio de Patrimonio Histórico de la Consejería de Presidencia del Cabildo de Gran Canaria va a impulsar la próxima semana la celebración de la jornada Vegeta 50 BIC, encrucijada de Arte, Arquitectura y Patrimonio Canaria.
Volveremos a actualizar la información en torno a las 12:30. Desde el 112 nos dicen que no hay ningún tipo de incidencia. Vamos al deporte. Al igual que el pasado y el miércoles, Juanfran Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Javier?
Este fin de semana puede ser grande también.
Sí, porque el lunes juega el Unión Deportiva Las Palmas frente a Eibar en el campo de Ipurúa. Hasta ahora está entrenando el Unión Deportiva Las Palmas. Viaja el domingo por la tarde y mañana será cuando hable el míster de la Unión Deportiva, García Pimienta. A esta hora está hablando ya Kalakovic en la previa del partido frente al Baskonia del próximo domingo en Vitoria, en el Martín Carpena. Y también pendiente del voleibol, Javier, porque mañana, si gana el Guaguas, puede ser campeón de liga. 2-0 en la final. Mañana el partido, que puede ser definitivo, se va a jugar en el Centro Insular de los Deportes para el equipo de Sergio Miguel Camarero. Podríamos tener esta semana otro título, mañana, en 24 horas, aquí en Gran Canaria.
Ojalá y sea así y que el lunes gane la Unión Deportiva Las Palmas.
Es lo que esperamos.
Te escuchamos a las 2 de la tarde, Juanfran, gracias.
Gracias a ti.
Y en cuanto a la efeméride musical, hay que decirlo, no hay ninguna efeméride digna de ser mencionada. Por lo tanto, nos vamos a una de las grandes noticias que hemos conocido en los últimos días, y es el disco póstumo de Pablo Milanés. Se titula Amor y Salsa 80 Aniversario. El artista cubano se reúne con grandes voces de la música que rinden tributo al legado del propio Pablo Milanés. Proyecto que verá la luz el próximo 28 de mayo. Y como tema adelanto, este Día de Luz.
Con un beso en la verde mañana que te espera. Déjame celebrar la primavera en el hermoso largo de tu Déjame recorrer ese universo.
El álbum cuenta con la participación de Juanes, Oscar de León, Alejandro Sanz, Andy Montana, Diego Torres, Ismael Miranda, La India, Ana Belén, Caco Senante, Víctor Manuel, Isaac Delgado y otros grandes de la música en el planeta. 11:15, seguimos contando noticias, echamos un vistazo a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. ¿Qué publican, Carla?
Pues comenzamos con nuestra página web, cope.es/Gran Canaria, en la que iremos actualizando a lo largo del día. Pues bastantes informaciones al respecto, donde pueden escuchar nuestra radio, el programa que estamos haciendo en este mismo momento a través de COPE más Gran Canaria, simplemente tecleando encima de eso o por las aplicaciones oficiales de COPE, tan solo también buscar COPE más Gran Canaria para toda la información local y regional. En la provincia, Diario de Las Palmas, leemos varios titulares que pasan por esa pérdida de bandera azul, porque la playa de las Canteras ha perdido la bandera azul. También Banango, así ha sido el reciclaje forzoso de Canarias Prime, se cambió de nombre. La del Granca, una afición campeona. Y también leemos que conduce borracho una patineta y choca contra un árbol en Paseo de Chile. En el Canarias 7, caso mediador. La jueza investiga también si hubo blanqueo y prevaricación, mejor dicho. Además, desalojan por amenaza de bomba el IES de Ingenio. Medallas de oro en el Canarias 7 de Canarias. Y hallan en Gran Canaria el esqueleto de un indígena.
Twitter, tendencias, Carla.
Ahora mismo Blanca Palomo es tendencia a esta hora, para quienes no sepan quién es, la representante de Eurovisión. Y es que ya han ensayado de cara a Eurovisión y ya comienza esa cuenta atrás, ¿no? Y ha publicado un avance de cómo ha sido ese ensayo de Blanca Paloma. Y la delegación española muy satisfecha con este primer contacto. Y contarles también, velada del año, Ibai Llanos es tendencia hasta ahora, así como Estopa. ¿Por qué? Porque el streamer ha vuelto a convocar un nuevo campeonato de boxeo online. Y será con caras famosas como, por ejemplo, Estopa.
Gracias.
Incluso Quevedo, ya te puedo
gracias,
imaginar.
Carla. Nos queda el tiempo brevemente en Las Palmas de Gran Canaria. Tenemos 22 grados, buena temperatura. En Santa Brígida baja un poquito el termómetro, pero no mucho. 20 grados en Artenara, 19. Y si nos escucha desde Corralejo, 22 grados. Información meteorológica, Isla de Gran Canaria, desde la AEMET, predice Laura Vila. Buenos días.
Buenos días. Hoy temperaturas con pocos cambios, salvo ligero descenso de las máximas en medianías y en cumbres, que será más acusado en las orientadas al sur. La máxima es de 23 grados en Las Palmas de Gran Canaria. En el norte, intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos a últimas horas, y en el resto de zonas cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas. El viento es del noreste con intervalos de fuerte en las vertientes sureste y noroeste por la tarde, así como en cumbres expuestas al final del día. También brisas en costa suroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
11:17 minutos a esta hora de la mañana. Saludamos al consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático. Tenemos en línea a José Antonio Balbuena. Consejero, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Un saludo cordial.
Se ha publicado el primer mapa de riesgo climático en Canarias. Detalla, grosso modo, qué municipios sufrirán más los efectos del calentamiento global, ¿no? Además, también, en virtud de esas zonas, pues se elabora un mapa de color, y en zona roja tenemos Teguise, por ejemplo, en Lanzarote, La Oliva, está Corralejo en Fuerteventura, también Pájara, y aquí en la isla de Gran Canaria, San Bartolomé de Tirajana y también Las Palmas de Gran Canaria, entre otros. ¿Cuáles son las medidas que hay que efectuar para conseguir o lograr que este mapa de color empiece a cambiar a verde, consejero?
Estamos, de alguna forma, lo que estamos es poniendo negro sobre blanco y centrando la lupa de los efectos del cambio climático en Canarias. Hemos visto cómo en los últimos años tenemos cuáles van a ser los efectos del cambio climático a nivel global, y usando la misma terminología y los mismos principios científicos, pues hemos hecho un análisis dentro de lo que sería nuestro territorio canario, y además con un efecto que afecta directamente a los territorios insulares, como es el incremento del nivel medio del mar. Incremento del nivel medio del mar que, debido al incremento desproporcionado de la temperatura del mar, pues está siendo mayor que el que se preveía hace apenas 10 años. Y eso, bueno, pues tiene un efecto directo sobre la costa. Y aquí hay que tener en cuenta un elemento en el que siempre incidimos. Los tiempos de respuesta del planeta, un planeta que tiene 6.500 millones de años, no tiene nada que ver con los tiempos de respuesta de una generación. Para nosotros, 60 años es una vida. Para el planeta Tierra, 60 años comparado con 6.500 millones de años, pues evidentemente es una brizna, ¿no? Es un suspiro. Eso lo digo porque los efectos que estamos padeciendo es fruto de los casi 3 siglos de desarrollo industrial, que 3 siglos, 300 años en 6.500 millones de años es poco, y para que esas zonas vuelvan a estar en verde se van a necesitar varios cientos de años.
Claro, llama la atención, consejero, que son zonas inminentemente turísticas, ¿no?
Claro.
¿Quiere decir esto que estamos ya en el tope de ocupación turística. Hay algunos municipios incluso que ya no pueden más, que es imposible el crecer más.
No solo con ocupación turística, estamos hablando de ocupación del suelo cerca de las costas, ¿no? Ahora lo que tenemos es una gran tarea de adaptación. La mitigación es reducir gases de efecto invernadero. Tenemos que adaptarnos. Es decir, es como, como cuando nos dicen que va a llover o que va a hacer frío, pues nosotros, para adaptarnos a esa lluvia y ese frío, salimos de casa con un paraguas y con un abrigo. Bueno, pues sabemos que el nivel medio del mar va a subir, lo que tenemos que hacer es adaptarnos. ¿Qué significa adaptarnos? Reconfigurar por completo la planificación de nuestras costas. La próxima década va a ser la década, hablo de aquí al 2035, donde se van a tener que tomar decisiones drásticas en la planificación territorial de nuestro suelo, para reubicar los espacios costeros, que actualmente albergan un 10% de la población, hacia el interior, donde vamos a tener que reubicar infraestructuras viarias e incluso repensar algunas infraestructuras delicadas, como son los aeropuertos de Lanzarote y Fuerteventura, que a finales de siglo se pueden ver afectadas por la subida a nivel medio del mar. Donde vamos a tener que saber de qué manera podemos proteger ese 50% de las playas canarias, que a día de hoy, si no se hace nada, van a desaparecer, o lo que es lo mismo. Vamos a asistir a una toma de decisiones sobre el territorio, porque ya tenemos datos, ahora sabemos exactamente con nombre y apellido qué puntos de la geografía canaria se van afectados y por lo tanto podemos hacer una cirugía fina, y eso va a suponer, en primer lugar, decisiones en materia de planificación con un efecto directo, evidentemente, sobre el turismo, porque hablamos de que la subida a nivel medio del mar, si no hacemos nada, puede afectar al 11% de nuestro PIB directamente en la actividad turística y actividades asociadas, pero también vamos a empezar a asistir, como vamos a empezar a encontrarnos con programas de inversiones públicas potentes en materia de adaptación climática, como tenemos ahora infraestructuras de carretera, infraestructuras turísticas, en infraestructuras educativas, pues empezaremos a ver con mayor potencia programas específicos de financiación con fondos públicos para adaptarnos al cambio climático, porque no es sencillo.
Una de ellas es topar la llegada de turistas a través de una moratoria absoluta en edificaciones en estas zonas turísticas, consejero.
No son dos elementos que estén conectados, ¿no? Es decir, no hay conexión entre el debate de cómo afrontar la adaptación al cambio climático y el modelo turístico, ¿no? Es decir, estamos teniendo problemas de adaptación en cambio climático en islas que han desaparecido del Pacífico con presión turística cero, ¿no? Pongo, por ejemplo, la isla Goramana en el Índico, ¿no? No tenía ningún tipo de presión turística y el efecto ha hecho que la isla desapareciese, o lo que es lo mismo. No asociemos el cambio climático que el culpable es el turismo, ni mucho menos, ¿no? El debate sobre la capacidad de carga turística es otro debate totalmente distinto al trabajo que tenemos que hacer en materia de adaptación climática.
En cuanto a nosotros, los que vivimos aquí, ¿cuáles son poco las medidas que se recomiendan para evitar o bajar la huella de carbono y, sobre todo, pues no lograr que algunas zonas eminentemente turísticas que forman parte de nuestro paisaje se puedan perder con el nivel del agua, si es que tenemos algún tipo de influencia en esto?
No, hay zonas que se van a perder, eso es inevitable, ¿no? Insisto. No pensemos que con 10 años podemos revertir la situación de 3 siglos en una escala temporal del planeta que son 6.500 millones de euros, de año, ¿no? No tiene nada que ver, son escalas incompatibles, ¿no? La naturaleza marca su ritmo y ahora lo que tenemos que hacer es adaptarnos, ¿no? Hay que, de alguna forma, los efectos, lo que ahora, el ejercicio que se está haciendo ahora de mitigación, una reducción drástica de los gases de efecto invernadero, y eso, por ejemplo, habla de las penetraciones renovables que se está produciendo a día de hoy, es para revertir la situación a nivel global, ¿no? Una situación a nivel global que los efectos, tal como dice el propio panel de Naciones Unidas, los efectos se van a poder revertir a partir de finales del siglo que viene o principios de dentro de 2 siglos, es decir, finales del siglo XXII, principios del siglo XXIII. Por lo tanto, a esta generación no le queda otro remedio que adaptarse y ver cómo poco a poco el paisaje se va reconfigurando de manera drástica.
Permítame volver al turismo. Usted, al fin y al cabo, es el consejero de Transición Ecológica, lucha contra el cambio climático. Preocupa mucho esa huella de carbono, ¿no?, que generamos todos, y también el turismo. Al fin y al cabo, nos visitan al año unos 15 millones de turistas, que es multiplicar por 7 la población de Canarias. ¿Es necesario topar algunas zonas desde el punto de vista turístico para que, bueno, no lleguen más visitantes a esos lugares determinados?
Bueno, hay un consenso generalizado entre todas las fuerzas políticas que hay que replantear exactamente cuál es la capacidad máxima de lo que se entiende como la carga turística de Canarias, ¿no? Parece ser que el plantear que de los 12, 15 millones actuales, si se desarrollan todos los suelos, podamos colocarnos en cerca de los por encima de los 20, entre 20 y 30 millones, todo el mundo coincide que eso no es sostenible. Por lo tanto, está claro que ese debate hay que analizarlo, ¿no? No dejando de alguna forma a un lado que Canarias, su principal actividad es el turismo, y vamos a seguir dependiendo del turismo, ¿no? O sea, hay una de las características de Canarias como región ultraperiférica frente a otras regiones ultraperiféricas es precisamente que el turismo nos ha permitido, de alguna forma, pues salir de la crisis post-COVID antes que otras regiones de la Unión Europea, e incluso, bueno, nos está permitiendo una tasa de crecimiento que no tienen un parangón o una réplica en otras regiones del Estado.
¿Cuál sería tanto, el tope, consejero? El tope de turistas.
El tope que no es fácil. Eso hay una comisión de reto de cambio demográfico y será la próxima legislatura la que tendrá que definir lo que es la definición, poner cifras y letra a esa capacidad de carga de Canarias a todos los niveles, que sí, insisto, no es una decisión sencilla. Lo que nos ha demostrado el COVID en los últimos años es que con menos turistas hemos sido capaces de generar más riquezas en torno a la economía que la que se generaba con un mayor número de turistas. Por lo tanto, esa relación directa que había entre cuanto más turistas, más riqueza, pues en principio pues se ve que no es del todo cierto. Ahora tenemos que preocuparnos porque el destino de Canarias siga siendo competitivo y eso entronca con convertir un turista en un destino sostenible.
Y ya para acabar, le hago una pregunta muy concreta. ¿Pasará por el barranco el cable de Redesia en Ingenio?
Eso se está estudiando, ¿no? Y es la opción principal, la primera opción que se está poniendo sobre la mesa, ¿no? Para eso necesitamos el acuerdo de los propietarios de las parcelas que se puedan ver afectadas para poder adquirirla. No hablamos de que pasemos sin más, sino poder adquirirla. Y si una vez que hagamos los estudios técnicos fuese posible, pues la primera opción es esa.
¿Y en qué momento estamos ahora mismo, consejero?
Bueno, ahora se está hablando con los vecinos al objeto de poder terminar de analizar si técnicamente, bueno, pues se reúnen las condiciones en ese terreno para poder soportar esa infraestructura, ¿no? Estamos con esos estudios técnicos.
¿Y cuándo se va a saber la solución final?
Bueno, pues la sabremos, yo me imagino que estaríamos hablando en el tercer trimestre de este año, ¿no? En el verano o a la vuelta del verano.
José Antonio,
digamos que es la primera medida que se está estudiando, ¿no?
¿La primera medida que se está estudiando qué quiere decir, consejero?
Hombre, que es la opción.
La opción que hay ahora mismo sobre la mesa es esa.
Sí, sí, es la opción porque la que se está apostando, ¿no?
Si no sale adelante.
Si no sale adelante, tenemos que ver las otras opciones, que sería por la ciudad, pero nunca por el casco. Pero insisto, yo creo que hay bastantes posibilidades de que esa opción sea la que salga adelante.
José Antonio Valbuena, consejero de Transición Ecológica, lucha contra el cambio climático. Muchas gracias por atender
a ustedes, un saludo cordial. Muchas gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Las fortalezas secretas de los silenciados. Una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados. La resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
En Lidl Canarias, cuando hablamos de precio Lidl, hablamos simplemente del mejor precio. Desde este viernes, 500 gramos de fresas por 1,65. Ahorras un 33%. Y celebra el Día de la Madre con nuestros ramos desde 4,99. Lidl Canarias, marca la diferencia.
Madre, solo hay una. Por eso en el Centro Comercial Atlántico Vecindario, este viernes y sábado participa en el concurso y hazle una dedicatoria de todo corazón. Podrás ganar tratamientos de belleza gratis. El sábado diviértete con los talleres infantiles que hemos preparado para ti. Ah, y no te olvides de participar en nuestro sorteo para todas las mamás en nuestras redes sociales. Te esperamos en el Centro Comercial Atlántico Vecindario.
El concurso de ganado selecto de Gran Canaria cumple 30 años y lo celebramos contigo los días 13 y 14 de mayo en la Granja Agrícola Experimental del Cabildo, en Arucas. Exposición de ganado, catas de producto, actividades infantiles. Ponlo en tu agenda. 13 y 14 de mayo, Feria de Ganado y Concurso de Ganado Selecto de Gran Canaria.
La Consejería de Sector Primario y Soberanía Alimentaria del Cabildo de Gran Canaria organiza y te recomienda acudir en transporte público.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario. 928-012-800.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Los afectados por la ley turística, vamos a hablar una vez más de residencialización en zonas turísticas, han decidido impugnar el PIO. El PIO es el Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria. Lo van a impugnar en los tribunales. Los propietarios de apartamentos lo que denuncian es que este planeamiento no recoge el uso residencial consolidado a 1 de enero de 2017 que incluye la ley del suelo. Vamos a hablar de esto con el vicepresidente de la Plataforma de Afectados de la Ley Turística, Manuel Bautista. Don Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y tienen ustedes esperanzas de que esto prospere en los tribunales?
Sí, evidentemente. Tengamos en cuenta que, bueno, nosotros todavía estamos esperando que el Cabildo nos conteste a las más de 17.000 alegaciones que presentamos nosotros anteriormente en el otro PIO. Por consiguiente, no nos han contestado. Este PIO que presenta el Cabildo Insular, para nosotros creemos que tiene muchas irregularidades. Creo que ha sido un PIO que se ha presentado deprisa y corriendo por el tema de las elecciones. Aquí, en realidad, desde el punto de vista de este PIO, en defensa de la población, no se hace absolutamente nada. Es una regulación que no se contempla la disposición transitoria séptima de la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias, tampoco los usos consolidados, tampoco el alquiler vacacional, que de facto queda pues prácticamente imposibilitado. Entonces, bueno, pues se vulnera muchísimas cosas que deberían de contemplarlo, pero bueno, entiendo que la estrategia del señor Antonio Morales es de echar a los canarios de su casa. Entonces, bueno, pues en esa tesitura estamos.
¿Y qué pasa con la Ley de Renovación y Modernización de 2013 que se renovó en 2017? Que lo que recoge precisamente no es el uso consolidado de residencialización en zonas turísticas.
Correcto, no lo recoge, por lo tanto debe de contemplarlo, puesto que así se ha hecho. Entonces, bueno, pues entendemos que las irregularidades son mayúsculas, son muchísimas irregularidades, por lo tanto no nos ha quedado más remedio que recurrirlo judicialmente. Y bueno, pues entendemos que estamos en nuestro derecho y esperemos que así se haga valer el derecho de los ciudadanos, porque los primeros que hay que velar por ellos son por los ciudadanos de esta comunidad autónoma de Canarias, cosa que el señor Antonio Morales no ha tenido en cuenta y parece ser que ni le preocupa ni piensa hacerlo.
¿Pero a día de hoy hay algún tipo de documento jurídico que certifique la residencialización en zonas turísticas? Porque lo que tenemos sobre la mesa es todo lo contrario, don
Lomar. A ver, vamos a empezar por decir que, bueno, que el suelo es mixto, es un suelo residencial de uso turístico. Bien, el derecho a la propiedad, porque yo tengo mi cédula de habitabilidad y tengo mi título habilitante, tengo una escritura en el que así lo dice, entonces, en ese sentido, el gobierno de Canarias no tiene, está vulnerando derechos porque no tiene competencia sobre el ordenamiento civil. Entonces, ¿cómo me puede usted quitar mi casa diciendo que sí, que soy el propietario de la vivienda, pero que no puedo hacer uso de ello? ¿Dónde se contempla en el Código Civil que una cosa no se puede casar con la otra. Oiga, si yo tengo mi casa y soy el propietario, tengo el uso y disfrute. Uh-huh. Esto es una aberración que se ha sacado de la Comunidad Autónoma de Canarias.
¿Por qué no acuden ustedes al Tribunal Constitucional? Lo digo por el artículo 47 que certifica una residencia, una vivienda para todos. Al fin y al cabo, muchos lo utilizan como residencia, como primera vivienda.
Sí, porque es que no nos lo puede impedir nadie, porque estamos en nuestro derecho. Estamos en un suelo residencial.
Por eso, le pregunto, don Manuel, ¿por qué no van directamente al Tribunal Constitucional? Con un artículo directamente, que forma parte del catálogo de derechos fundamentales y libertades públicas, ¿no? Como es el derecho a la vivienda.
Sí, lo que pasa es que todavía no se ha producido el hecho de que nos expulsen de la vivienda. Tendríamos que hacerlo en el momento que se...
Pero
que
están pagando sanciones muy cuantiosas.
Bueno, estamos en ello y precisamente hemos recurrido también al Tribunal Administrativo una de las sanciones y ahora pues nos han multado con otras 49 sanciones.
Uh-huh. Desde la última vez que hablamos, hace 2 semanas aproximadamente, ¿cuántas sanciones han llegado?
Pues son 6, 49, pues 50, son 54, perdón, 49, 6, 58.
58 sanciones sí. Han llegado, ¿no?
Sí, sí, sí.
La más
se hace una sanción a un edificio, a la comunidad de propietarios, que no tiene personalidad jurídica, pero en definitiva son 49 propietarios.
Uh-huh. ¿Esa sanción no va directamente al propietario?
Bueno, en este caso se le pone a un edificio que es residencial desde hace muchísimos años,
vale.
Que ahora mismo no es turístico, y precisamente se le sanciona por no tener explotador turístico. Y se ha presentado en el Cabildo Insular precisamente un escrito donde dice que el edificio es residencial y no turístico.
Uh-huh.
Bueno, pues abusos de poder se llama esto.
¿Cuánto asciende esa sanción al edificio?
La sanción creo que está en unos 22.000 euros.
22.000 euros, ¿no? ¿A pagar entre cuántos vecinos?
49 propietarios.
49 propietarios.
Pero bueno, en este caso se le hace a la comunidad de propietarios,
sí,
evidentemente.
Sí, sí, a todos.
Uh-huh. Evidentemente entendemos que, bueno, que no tiene personalidad jurídica, con lo cual no creo que lo deban de pagar. Uh-huh. Pero bueno, uh-huh. Cuando ya le tenga a cada uno de los propietarios, pues tendrán que pagarlo. Pero bueno, volvemos a decir que todo esto es una aberración que se hace con todas estas cosas, y lo que se está pretendiendo es coaccionar al propietario de sus viviendas para echarlo de la zona sur de Gran Canaria. Es evidente que todo esto es una estrategia urdida por los empresarios turísticos y con el consentimiento del gobierno de Canarias, que es el que se reúne en secreto con estos señores, para pactar lo que se hace en mi casa y qué es lo que se tiene que hacer con mi casa. Esto no ocurre en ningún sitio de España, solamente en países tercermundistas y en países donde no se respeta y donde hay una inseguridad jurídica, como pasa en Canarias.
Pues veremos si prospera o no esa impugnación del PIO, el Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria, que lo ha llevado a los tribunales la plataforma de afectados por la ley turística. Hemos hablado con su vicepresidente, Manuel Batista. Don Manuel, gracias por atender a la COPE. Buen día.
A ustedes por invitarme. Gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ya están aquí las rebajas de Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera. Selectos muebles de salón, dormitorios con categoría, sofás confortables, tresillos, grandiosas rinconeras. Aprovecha sus rebajas. Están en Muebles Capitol. Este lunes hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas juega en Ipurúa ante el Eibar. Te lo contará COPE Más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 7:30 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Fran Gómez. Con los comentarios de Doramas Rodríguez, Mingo Ramas y Javier Amador. Con el patrocinio de HPS, KSR Home, Maderas El Pino, Ferretería Buenarteme, Dulcería Parrilla, Churrería Los Duendes y Magle Servicios Creativos y Munchitos. Este lunes hay fútbol. Eibar, Unión Deportiva Las Palmas. Recuerda, en el 103.0, COPE Más Gran Canaria.
La voz de uno de los mejores tenores del siglo resonará en los jardines de Santa Catalina y Royal Hideaway Hotel en la tercera edición del Festival Santa Catalina Classics. Ven a disfrutar el próximo 24 de junio a las 20:30 horas de una gala lírica a cargo de Roberto Alaña. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva ya tu entrada.
Cuando consumes de forma consciente, descubres que cada cosa pertenece a un lugar y la experiencia va más allá de la propia compra. Una excursión, un café con amigos, conocer mejor cada rincón de nuestra isla y su gente. Fecoeca.org. Zonas comerciales abiertas de Gran Canaria. No es lo que compras, sino dónde lo compras. Financia Gobierno de Canarias.
En Lidl Canarias, cuando hablamos de precio Lidl, hablamos simplemente del mejor precio. Desde este viernes, 500 gramos de fresas por 1,65. Ahorras un 33%. Y celebra el Día de la Madre con nuestros ramos desde 4,99. Lidl Canarias, marca la diferencia.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
En Churrería Los Duendes celebramos por todo lo alto nuestro 18 aniversario. Con cualquier consumición participa del 1 al 11 de mayo en nuestro sorteo de un viaje ida y vuelta a Tenerife para dos adultos y dos niños con entradas al Loro Parque. ¿A qué esperas? Ven ya a Churrería Los Duendes.
De ella aprendí el verdadero significado de la palabra sacrificio. Darlo todo sin esperar nada. Con motivo del Día de la Madre, en Sabina te ofrecemos todos los artículos de mujer a mitad de precio. Solo el 5 y 6 de mayo. Consultar condiciones. Sabina, en familia desde 1973.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ayer el gobierno de Canarias otorgó las medallas de oro de la comunidad autónoma. Son 14 premiados aproximadamente, los compañeros, entre otros, los compañeros del Canarias 7, también a título póstumo Alexis Ravelo, diferentes murgas. Vamos a hablar con una de ellas, murgas, por ejemplo, Las Revoltosas, los Ni Fu Ni Fa en Tenerife y los Nietos de Kika. Vamos a hablar con el presidente de los Nietos de Kika. También la pediatra del Hierro, María Teresa Cotonat. O, por ejemplo, la Parranda Los Buches y el IES Felo Monzón, antigua Universidad Laboral. Vamos a hablar con estos tres. Vamos a hablar con la presidenta de la universidad, la directora del IES Felo Monzón, anterior Universidad Laboral. Vamos a hablar también con uno de los miembros de los Buches, esa parranda de Lanzarote, y también con el presidente de los Nietos de Kika. Vamos a empezar por el IES Felo Monzón. Su directora se llama Adela Palomo y la tenemos ya en línea. Adela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Muchas felicidades, sensaciones.
Bueno. Muchas gracias, pues muy contentos, la verdad. Estamos muy alegres por recibir este reconocimiento.
¿Cómo se enteraron? ¿Quién llamó? ¿El presidente? ¿El portavoz? ¿De qué manera se enteraron de la noticia? ¿Por los medios de comunicación, no creo?
Bueno, nos han llamado y nos han felicitado con un mensaje y bueno, luego hemos visto a través de las noticias de la página del Gobierno de Canarias que efectivamente habíamos sido galardonados con esta medalla de oro.
La verdad es que es muy bonito, ¿eh? Galardonar un instituto de enseñanzas secundarias con la medalla de oro, pero sobre todo por el bagaje que tiene, porque el IES Felo Monzón era la antigua Universidad Laboral, ¿no?
Efectivamente. Justo el próximo 8 de mayo se cumplen 50 años de la inauguración de este centro como Universidad Laboral de Las Palmas, ¿no? Ahora mismo no somos un centro integrado de formación profesional, solo impartimos formación profesional, pero en estos 50 años, pues, por aquí han pasado alumnos y alumnas de tantas generaciones, ¿verdad?, que han estudiado secundaria y que han estudiado también ciclos formativos.
Pues la pregunta es, ¿quién no ha pasado por la Universidad Laboral?
Exactamente.
Yo creo que habría que hacer esa pregunta. Oye, ¿a quién homenajeas? ¿De quién te acuerdas? ¿A quién recuerdas con este reconocimiento, Adela?
Pues mira, me acuerdo de mucha gente, pero de alumnos, de profesores, de directivos, de subalternos, de toda la comunidad, porque al final la marcha de un centro son muchas cosas, no solo las cabezas visibles. Aquí hay mucha gente arrimando el hombro día a día. Y me acuerdo del primer director de esta universidad que inauguró la universidad laboral, que con el que me entrevisté hace un mes y medio, dos meses, que me contaba unas cosas fantásticas de cómo arrancaron y cómo llegaban aquí alumnos que venían de Fuerteventura, de Lanzarote, de municipios recónditos, y que algunos no tenían ni electricidad en casa y que llegaban aquí y que se encontraban absolutamente becados para progresar y tenían de todo, ¿no? Desde la comida, el alojamiento, la ropa para competir, en fin, cultura, actividades culturales, musicales, de teatro. Es decir, por aquí han pasado tantas cosas y me acuerdo de tanta gente y de todo lo que supuso culturalmente la universidad laboral, que la verdad que es una alegría para todos y todas compartirlo.
Oye, ¿los alumnos ya te han dicho algo? ¿Lo saben?
Bueno, lo hemos compartido ayer a través de las redes sociales y supongo que les habrá llegado. Hemos mandado también un correo a todos los docentes y a los trabajadores. Y bueno, pues esperamos que sí, que ya lo sepan.
¿Hay algún lugar especialmente habilitado para esa medalla de oro que se va a hacer con ella?
Pues habrá que buscarle un lugar, porque la verdad es que estas cosas uno nunca sabe dónde poner estos jarrones chinos, ¿no? Están buscando el sitio donde ponerla. Un sitio donde todo el mundo lo pueda ver, desde luego.
Un día realmente de satisfacción, ¿no? Ayer y sobre todo hoy, para poder celebrarlo con todos.
Sí, el próximo 10 de junio, que es sábado, vamos a hacer un encuentro de celebración de los 50 años que cumple la Universidad Laboral. Y bueno, pues esto pues es la guinda, ¿no?, de esta celebración. La verdad que estamos muy felices por esta merecida medalla, porque la verdad que la trayectoria del centro es potente. Por aquí han pasado, bueno, generaciones y generaciones de canarios y canarias que creo que al final pues han de alguna manera llegado a todo el tejido productivo de Canarias, y en cualquier parte de donde vayas te encuentras un alumno o una alumna de la antigua Universidad Laboral, del Centro de Enseñanzas Integradas, que luego fue, o del IES Pelo Monzón, y ahora Centro Integrado de Formación Profesional.
Hombre, un reconocimiento a la Universidad Laboral, ahí es Felo Monzón, pero también, y es importante, a la educación, a la importancia que tiene la labor de la educación en nuestra sociedad, ¿no, Adela?
Hombre, totalmente. Las universidades laborales y los centros educativos en general en nuestra democracia han sido, pues el ascensor social que permitía, ¿verdad?, que todo el mundo accediera luego al mundo laboral con las mismas oportunidades. Por tanto, la labor educativa de todos los centros es muy importante.
Adela Palomo Blanco es la directora del IES Felo Monzón. Muchísimas felicidades, Paloma. Un abrazo.
Muchas gracias. Saludos.
Y nos vamos a Lanzarote porque la parranda Los Buches también han sido premiadas con la medalla de oro de la comunidad autónoma. Vamos a hablar con uno de sus miembros. 36 años en la parranda, se llama Pepe Julián, y vamos a charlar con él. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días. Buenos días.
Oye, lo que le faltaba ya, ¿no?, el reconocimiento de la medalla de oro, porque ustedes prácticamente lo han conseguido todo.
Pues la verdad que sí, que tenemos bastantes cositas. Ya lo que nos faltaba era la medalla de oro. Entonces, estando yo de presidente, la iniciamos a través del señor Echeverri, el Ayuntamiento de Recife. Se llevó a pleno en el Ayuntamiento de Recife y por ahí partió todo. Y entonces, pues ya hemos conseguido el apoyo de constitucional del Cabildo, otro ayuntamiento y tal. Oye, y esto, la Fundación César Manrique, en fin. Yo creo que somos merecedores de esta medalla, porque ya no por nosotros, sino también por los que iniciaron lo que era la parranda en sí, ¿no?
Claro, Pepe, ¿de quién te acuerdas cuando te comentaron que había ganado la parranda la medalla de oro? ¿Quién se te vino a la cabeza?
Pues mira, para mí fue una gran alegría y felicidad el que hayan reconocido a la parranda Los Buches, porque de una manera o de otra parece ser que a muchos le han dado la espalda a lo que es la mar. Y de por sí ya los barcos, pocos barcos hay, ¿no? Entonces nosotros queríamos mantener, lo nuestro era mantener nuestras tradiciones. Y el puerto de Recife que sea puerto de Recife, que se reconozca como puerto de Recife. Y que el trabajo y la labor que se realizaron nuestros ancestros. Porque yo, por ejemplo, llevo en el Buye, que tengo la cuarta generación. Pues tuvo mi padre, yo, después tuvo un hijo mío y ahora tengo nieto también. Así que Y entonces lo que queremos es que sea más o menos esto, que hay una consecución de la labor que realizaron estos señores, ¿no? Y que la costumbre, que nuestras tradiciones, que no se nos pierdan. Uh-huh. Eso es lo principal.
Desde luego que sí, Pepe, no cabe la menor duda. Y mejor salud imposible, ¿no? Porque los buches sí es cierto que algunos años estuvo ahí complicado, ¿no? En el alambre, pero con esta medalla de oro, un espaldarazo para la salud propiamente de la parranda, ¿no?
Pues bien, como usted bien dice, hubo un bache, hace un par de años. Pero bueno, pudimos, de una manera o de otra, pudimos arrimar el pecho para adelante. Uh-huh. Y yo he estado 6 años de presidente. Uh-huh. Ahora yo pienso de que han entrado gente nueva. Está el señor Machado, que es el presidente, y una junta directiva. Después tenemos gente joven que también han querido entrar. Oigan, eso es perfecto, bueno, ¿me entiendes? Siempre es bueno.
Muy bueno. Entonces, ¿y cómo lo van a celebrar, Pepe, esta medalla de oro? Una parranda, pues, ¿cómo celebra la medalla de oro de
bueno, la ayer ya, allá anoche ya tuvimos ya el ensayo porque no lo esperábamos. Y entonces hubieron también, vino Chedey también, que da la casualidad de que vino Chedey y vino Osvaldo Brito. Y se encontraron que no sabían nada, sino ya teníamos concertada esa entrevista con ellos y la verdad que pues sí, la pasamos bastante bien y ahora estamos preparando para celebrarlo seguramente en nuestra sede. Nosotros tenemos una sede bastante amplia, muy amplia, y entonces esa es nuestra, esa es de la parranda, esa no es de nadie, esa es de la parranda que se hizo en su día. Uh-huh. Y entonces queremos hacerla en la parranda y darle promoción y vistosidad a todos los actos que estamos realizando y los componentes que hay.
Y con la ahora medalla de oro, merecidísima, los buches de Lanzarote. Pepe Julián, muchas felicidades, dígame. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes y nada, ¿qué le digo? Muchas felicidades para todas las islas en sí. Un abrazo para todo el mundo. Muchas felicidades para todos también.
Queremos saludar también al presidente de la Filarmónica, reconocidísima en Gran Canaria, fuera de nuestras fronteras también, los nietos de Kika. Orlando Jiménez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, querido amigo.
Oye, lo que faltaba, ¿no? Después de, ¿cuánto? 47 años aproximadamente, dando la murga en cualquier lugar del planeta, pues nos faltaba o faltaba esta medallita de oro. Bienvenida sea.
Bienvenida sea, sí, 47 años ahí dando el callo. Y bueno, como dice, el reconocimiento, yo creo que más que merecido, porque bueno, los nietos de Kika han traspasado fronteras. Ten en cuenta que los nietos de Kika han estado también representados, por supuesto, incluso hace muy poquito, en el mes de octubre, en el Museo de Montevideo, en Uruguay, una representación, y también en el Museo de los Isleños de Nueva Orleans, en Estados Unidos. O sea, uh-huh, que han cruzado el charco, como quien dice, no solo en esa zona, sino a nivel nacional y por supuesto, en nuestras queridísimas Islas Canarias.
Un reconocimiento merecido, un reconocimiento de muchísimo valor etnográfico y cultural. ¿De quién te acuerdas, Orlando?
Pues de todos los compañeros que han pasado, que han sido muchísimos, más de 500 compañeros que han pasado durante los 47 años de historia. Y, por supuesto, nuestro merecido homenaje también, sin lugar a duda, aunque, bueno, muchos no lo reconozcan, pero es grato reconocer el sacrificio también que ha tenido nuestras familias en soportarnos durante tantos y tantos años.
Uh-huh. Oye, van a seguir dando el callo, ¿no? A los nietos de Kika le queda mucho rodaje todavía, te lo digo por la situación en la que están muchas murgas. Hombre, ahora estamos mucho mejor que hace algunos años, pero que a esto todavía le queda mucho mucho rodaje, ¿no? A los nietos de Kika.
Yo creo que sí, yo creo que sea una seña de identidad de este colectivo, donde, bueno, desde que nos implantamos en el 76 seguimos con nuestra esencia y nuestra idiosincrasia, como es nuestra caja bombo platillo. Nosotros seguimos muy clásicos, somos muy de las pocas que quedan, como la Ni Fu Ni Fa y las Revoltosas también, que también han sido nominadas, lo cual quiero aprovechar también para felicitarlas desde aquí. Pero como te decía, seguimos con nuestra seña de identidad y bueno, y esperemos que dure muchos años.
Desde luego que sí. ¿Qué es lo que le queda por lograr a los nietos de Kika, Orlando?
Pues yo creo prácticamente que no nos queda nada, ¿no? Ya con la medalla de Canarias que nos acaban de otorgar, yo creo que es el máximo galardón, sí, sí, que puede otorgar un colectivo como el nuestro, ¿no? O sea, y además un referente, según dicen muchos colectivos, uh-huh, bueno, donde se se impregna mucho un poco la historia, ya que tenemos en nuestra sede pues el museo de el museo que a mucha gente han pasado, aunque no está del todo terminado, nos queda muy poquito por terminar, para hacer en fecha breve pues la inauguración oficial y ya incluso tenerlo expuesto para que lo vea el público con todos nuestros galardones, nuestras medallas, nuestros trofeos, nuestras placas, nuestros reconocimientos y todo el vestuario desde el primero del año 76 hasta el último que hemos tenido de legionario.
Qué bonito, qué bonito. Pues estaremos por ahí, desde luego que sí. Orlando Jiménez, presidente de los Nietos de Kika, muchísimas felicidades y a seguir dando la murga a todos nosotros. Un abrazo.
Un abrazo muy grande y feliz carnaval para todos, para el que está ya muy próximo y reciente.
Un abrazo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebado. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Hotel Libo Volcán Lanzarote. Playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Hotel Libo Volcán Lanzarote. Descubre, saborea y vive experiencias. Porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. Hotelvolcanlanzarote.com.
El concurso de ganado selecto de Gran Canaria cumple 30 años y lo celebramos contigo los días 13 y 14 de mayo en la Granja Agrícola Experimental del Cabildo, en Arucas. Exposición de ganado, catas de producto, actividades infantiles. Ponlo en tu agenda. 13 y 14 de mayo, Feria de Ganado y Concurso de Ganado Selecto de Gran Canaria.
La Consejería de Sector Primario y Soberanía Alimentaria del Cabildo de Gran Canaria organiza y te recomienda acudir en transporte público.
¿Y esa historia está grande ayer en la playa? ¿No tienes clase?
Claro, pero yo me he quedado estudiando en las islas.
Anda, ¿y eso?
Porque la Universidad del Atlántico Medio es la mejor universidad para estudiar lo que más me gusta. Tienen profesores expertos, su formación tiene una alta tasa de empleabilidad y además puedo seguir estudiando desde el paraíso.
Ahora que lo dices, tienes razón, tendría que haberme quedado allí.
Universidad del Atlántico Medio.
Quédate más cerca para llegar más lejos.
En Churrería Los Duendes celebramos por todo lo alto nuestro 18 aniversario. Con cualquier consumición participa del 1 al 11 de mayo en nuestro sorteo de un viaje ida y vuelta a Tenerife para dos adultos y dos niños con entradas al Loro Parque. ¿A qué esperas? Ven ya a Churrería Los Duendes.
¿Sabes cuando conoces a alguien tanto que no necesitas hablar para saber lo que está pensando? Pues exactamente por eso hemos quitado la palabra Toyota de nuestro logo. Porque cuando conoces a alguien de verdad, sobran las palabras. Toyota Canarias, 50 años con voz propia.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Qué canción más bonita, de esas que están perdidas en el tiempo. La escuchamos y empiezan a invadirnos un montón de recuerdos. Estos del año 88. Maravilloso dúo Womack and Womack, este Teardrops. Con ellos llegaremos a las 12 del mediodía en Canarias.
Next.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. Los ojos del mundo empiezan a fijarse ya en Londres, donde mañana será coronado Carlos III como rey de Inglaterra. En un momento vamos a estar, pues, allí. Y vamos a charlar con una española que está invitada a la fiesta de coronación que va a tener lugar unos días más tarde, concretamente el martes, en el Palacio de Buckingham. Pero lejos de toda esa pompa y ceremonia, hay otro punto del mundo donde también se viven horas trascendentales. Seguro que has escuchado hablar de la ciudad de Bakhmut. Está al norte de Ucrania, en una región fronteriza con Rusia. Tenía aproximadamente 200.000 habitantes. Y digo tenía porque eso era antes de convertirse en el escenario de uno de los asedios más prolongados de la guerra. Durante más de 9 meses, el ejército ucraniano ha conseguido casi de milagro mantener el control de esta ciudad estratégica. ¿Por qué hablamos hoy de esta ciudad, de Bakhmut? Porque hoy el grupo Wagner ha anunciado que se retira de la zona y esto puede suponer un punto de inflexión importante. Y lo puede suponer porque este grupo ruso, este grupo de mercenarios, ha encabezado buena parte de la ofensiva rusa. Incluso han estado a punto de conseguir la captura de la ciudad, pero hoy anuncian, sin embargo, que se retiran. Lo que está pasando va mucho más allá del campo de batalla. El grupo Wagner es una organización paramilitar que opera en todo el mundo, no solamente en Ucrania. Su presencia, vinculada a intereses rusos, es hoy, por ejemplo, también muy importante en África. Sin ir más lejos, en Sudán, ahora mismo, donde ya sabes también lo que está pasando. El número de miembros que tiene Wagner es difícil de calcular, pero son soldados experimentados que pueden cobrar una media de unos 3.000 euros al mes, según los informes de inteligencia occidentales. En Ucrania son una pieza fundamental para los intereses de Putin, y es precisamente este papel relevante lo que despierta muchos recelos en el Ministerio de Defensa ruso, tanto que es público y notorio el enfrentamiento entre la cúpula del ejército y el dueño del grupo Wagner, un oligarca llamado Yevgeny Prigozhin. Todo esto se nota en el campo de batalla, donde cada uno va por libre. Pero ahora ese enfrentamiento ha ido un paso más allá y el líder de los mercenarios acusa al ejército de no entregarles munición. Para denunciarlo, se ha grabado un vídeo tremendo en el que aparece rodeado de centenares de cadáveres de mercenarios rusos, puestos todos en hilera, mientras él camina entre ellos. No ahorra en insultos y denuncia que sus soldados mueren porque no les dan munición, mientras los hijos de altos cargos del ejército y del ministerio ruso graban vídeos, dicen, en YouTube. Poco después ha anunciado que se retiran de ese escenario de batalla. En una guerra donde la propaganda está siendo una pieza clave, cabe la posibilidad de que todo esto sea una treta. Pero si es verdad, la situación se pone mejor para Ucrania justo ahora que ha empezado a recibir nuevos carros de combate. Si Rusia acaba fracasando en Bakhmut, sería un empujón para la moral ucraniana después de 9 meses de resistencia en esa ciudad. Pero ya sabemos que en una guerra cualquier cosa puede pasar. Y lo que está pasando también son otros asuntos destacados que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, porque Hacienda somos todos, tú y yo también, no te olvides. Y la Agencia Tributaria ha puesto en marcha este viernes el servicio de atención telefónica para ayudar a hacer la declaración de la renta a aquellos contribuyentes que lo necesiten. Recuerda que antes hay que pedir cita. Si aún no has presentado tus cuentas con Hacienda, bueno, pues tienes plazo hasta el próximo 30 de junio. Y la policía serbia investiga como acto terrorista la muerte a tiros de 8 personas en una localidad del país. El presunto autor de los disparos es un joven de 21 años que ha sido detenido. Este ataque se ha producido tan solo 24 horas después de otro muy similar, con 9 muertos en el interior de un colegio en la capital, en Belgrado. Y llegan también las esperadas lluvias, aunque no a toda España, y no parece que vayan a ser demasiado abundantes. Paraguas para este fin de semana en gran parte de la mitad norte, más fuertes en la cordillera cantábrica y en los Pirineos. Y el Papa se ha mostrado una vez más tajante ante el drama de los abusos en la Iglesia. En un encuentro con la Comisión Vaticana para la Protección de Menores, ha dicho que ahora es el momento de reparar el daño causado y, aunque se ha hecho mucho en los últimos meses, se puede hacer mucho más ante uno de los mayores desafíos para la Iglesia en nuestro tiempo.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas.
Y antes de la final de la Copa, el fútbol español pierde a un personaje entrañable.
Ha fallecido a los 92 años el gran Arsenio Iglesias, el brujo de Arteiso, el artífice junto a Augusto César Lendoiro del gran superdeport de comienzos de los años 90. Fue jugador, pero se le conoció sobre todo por esa faceta de entrenador, con una Copa y con dos subcampeonatos de Liga con el Deportivo de La Coruña. Y luego, además, llegó a entrenar al Real Madrid en 1996. Todo el fútbol español rinde homenaje a esta hora a Arsenio Iglesias en las redes sociales. Y esto, efectivamente, en la previa de la final de la Copa del Rey de mañana en la Cartuja. Osasuna ya ha llegado a Sevilla y lo acaba de hacer también el Real Madrid, Miguel Ángel Díaz.
Hace unos minutos acaba de llegar la expedición del Real Madrid al aeropuerto de San Pablo. Ancelotti se ha traído a toda la plantilla, incluido el lesionado Ferland Mendy. El equipo se va a entrenar esta tarde a las 8 en la Cartuja, a las 7 y cuarto programada las ruedas de prensa. En cuanto al 11, dos principales dudas por despejar: saber si entrará a la Valdá defensa o será reservado y será titular Rüdiger, pensando en el City, y sobre todo, ¿qué pasará con Modric? Allí se entrenó con normalidad, parece haber dejado atrás sus molestias en los isquios, y Ancelotti tendrá que decidir si le mete en el 11 o apuesta por Tchouaméni o Ceballos.
A esta hora, por cierto, habla en rueda de prensa el árbitro de la final, que es Sánchez Martínez. Hoy además juega Carlos Alcaraz en semifinales del Mutua Madrid Open a las 4 ante el ruso Kachanov, y arranca el Gran Premio de Miami de Fórmula 1 con los primeros entrenamientos a partir de las 8.
Rápido, Munilla, un resultado para mañana, final de Copa.
A mí me gusta esto, que llegue a penalti siempre.
Bueno, venga, lo dejamos ahí.
Emoción y corazón al 100.
Que gane el mejor. Gracias, Munilla. Chao. Estás en Mediodía Cope.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Rebajas, rebajas. Las mejores rebajas son las de Muebles Capitol, de Tomás Morales y Rafael Cabrera. Composiciones de televisión, hermosas librerías, dormitorios con clase, confortables sofás y tresillos, rinconeras, gran cantidad de sillones descanso, barbaridad en sofás camas. Acércate, apresúrate, aprovéchalas. Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE. Estar informado.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy. En la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque.
Yo me quedo aquí. Infórmate en el 928-012-800.
Las sequías. Si el panorama no cambia, en verano padeceremos todos restricciones. Nos preguntamos si se puede hacer algo, si nosotros tenemos espacio para cambiar algo o mejorar la gestión de los recursos.
Yo creo que tenemos mucho que hacer. Nos tenemos que adaptar a esta realidad.
España es el tercer país del mundo en el que mejor se come, de acuerdo con los estudios de la gente y sus impresiones.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a tu programa. Esto es Fin de Semana de la cadena COPE y
con Cristina López Slichting.
Feria de Comercio de Teror, la Feria de la Primavera, 13 y 14 de mayo, en la calle Real, calle Nueva y Boulevard. Ven a Teror y realiza tus compras con sorteos, música en directo, actividades infantiles y mucho más. Esta primavera disfruta de su zona comercial abierta. Organizan Ayuntamiento de Teror y Aceteror. Financia Consejería de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria.
Las fortalezas secretas de los silenciados. Una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados. La resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
¡Por fin!
Ya están aquí las rebajas de Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera. Están mejores que nunca. Hermosas librerías, variedad en composiciones de televisión, dormitorios con clase, confortables tresillos y sofás, grandiosas y espectaculares rinconeras. Aprovecha sus irrepetibles rebajas. Muebles Capitol.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Segunda y última hora de la mañana de COPE Gran Canaria de este viernes 5 del 5 a esta hora 2 y 10. Echamos un vistazo a la actualidad, Carla Larrabeiti.
Te contamos que el 80% de los parados que hay en Canarias solo tienen ESO o primaria de formación. Las islas consiguen bajar de los 180.000 desempleados en abril, algo que no se lograba desde hace 15 años. La consejera de Economía, Elena Mañez, asegura que la formación es la clave para seguir bajando estas cifras, especialmente en la modalidad dual. También apunta que se mantiene una comunicación directa con las empresas para intentar conocer sus necesidades.
Estamos yendo directamente a tocar la puerta de las empresas para conocer de primera mano sus necesidades y ofertarle esa intermediación laboral donde conectemos de forma efectiva las necesidades del tejido empresarial con los perfiles de las personas que se encuentran en desempleo en este momento y seguir mejorando la formación. Esa es la gran apuesta que estamos haciendo, dotar de esas competencias, de esa formación que demanda el tejido productivo para que puedan insertarse en los puestos de trabajo que efectivamente se están demandando.
Les contamos también que la plataforma Afectados por la Ley Turística ha presentado una demanda a los juzgados contra el Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria. Consideran que el texto no recoge las especificidades de la Ley del Suelo y también de los espacios naturales protegidos. Los propietarios de apartamentos han denunciado que el planeamiento no recoge el uso residencial consolidado el 1 de enero de 2017, que incluye la Ley del Suelo. Desde la plataforma consideran que se está cometiendo irregularidades y que esta normativa plantea un modelo mixto. Manuel Benítez, vicepresidente del colectivo, dice que lo que se está pretendiendo es coaccionar al propietario de apartamentos para echarles de la zona turística, de la zona sur de la isla.
Volvemos a decir que todo esto es una aberración que se hace con todas estas cosas y lo que se está pretendiendo es coaccionar al propietario de sus viviendas para echarlo de la zona sur de Gran Canaria. Es evidente que todo esto es una estrategia urdida por los empresarios turísticos y con el consentimiento del gobierno de Canarias, que es el que se reúne en secreto con estos señores, para pactar lo que se hace en mi casa y qué es lo que se tiene que hacer con mi casa. Esto no ocurre en ningún sitio de España, solamente en países tercermundistas y en países donde no se respeta y donde hay una inseguridad jurídica como pasa en Canarias.
Y la Consejería de Obras Públicas, Transporte y Vivienda Regional ha sacado a licitación este viernes el concurso para la construcción de 134 nuevas viviendas protegidas de promoción pública en el barrio de Manejes, de Arrecife, en Lanzarote, con una inversión de 19,6 millones de euros.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información en torno a las 2:30, un poquito más tarde, ya te lo adelanto. Tiempo de análisis. José Luis Reina, compañero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, amigo.
Muchas felicidades.
Muchas gracias, muchas gracias.
Qué bonito, ¿no? Qué bueno.
Esta mañana, bueno, lo hemos celebrado aquí en la redacción como corresponde.
¿Estás en condiciones?
Sí, bueno, claro. Hemos cerrado con mucho café y muchos zumitos, ¿no?
Ah, sí, seguro.
El premio Canarias de Comunicación.
¿No corrió algo de champán por ahí? ¿Algo de alcohol?
Todavía no, ya llegará.
¿Lo dejaron para esta noche o qué?
O para el 30 de mayo, como corresponde.
De mayo, ¿no? Como debe ser, sí.
Pero bueno, en fin, los periodistas más veteranos, muchos de ellos que llevan aquí 40 años, que son años que tiene el periódico, en fin, muy emotivo, todo el mundo muy emocionado, y en fin, también una buena noticia para el periodismo en general,
sí,
creo, ¿no?
Pues sí, desde luego que sí, que sea reconocido un grupo periodístico, pues es muy bueno, evidentemente, para la profesión. Iván Sánchez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, me sumo a esas felicitaciones, ¿no? Al Canarias 7, ¿no? Y en especial a José Luis Reina, ¿no? Que compartimos el otro día unos minutos interesantes en el foro de Canarias 7, ¿no?
Más interesantes que los que compartimos aquí, como me digas, que si no te llamo más.
No, pero bueno, sabes que las conversaciones cara a cara son siempre distintas, ¿no?
Y si no tiene un micro delante, son más atractivos, claro, incluso, ¿verdad?
Claro. Que no nos habíamos visto nunca, Javier, Iván y yo. bajé a saludarlo. Oye, joder, todavía me duele el cuello de mirar para arriba, porque entre la candidatura del PP en Telde, la altura media debe ser de 3,10 metros, sí, más o menos.
1,90.
Y yo que soy un... Bueno, yo que a mí no se me ha dado la virtud de la altura, pues en fin, pues coño, esta es una candidatura imponente, físicamente, sí, sí, desde sí. Luego, ¿no?
Es un leño, ¿no?, como decimos aquí.
Es un leño de importante.
Oye, por cierto, Iván, banderas azules, hombre, Telde 3, bueno, yo creo que debería tener alguno más, pero me llama la atención que La Garita, que yo quiero mucho a La Garita porque tuve un apartamento muchos años ahí, La Garita se queda sin playa, sin bandera azul, que tenemos en Bufadera, además.
Sí, por episodios de contaminación, pero también es un síntoma de lo que le pasa al municipio. La Garita, que como dices, es una playa espectacular y tiene muchas virtudes, también sufre de la dejación de sus instalaciones y durante años ha ido decayendo. El propio paseo marítimo no existe como tal. O sea, es un paseo marítimo de asfalto, a empezar, una antigua calle que se corta el tráfico, solo se permite para acceder a los plazas de aparcamiento de los edificios que hay allí. Y tal cual se quedó. Sí, es que al final uno asume que las cosas son así y bueno, pasa y no sé, pasa el tiempo y las cosas no mejoran ni cambian, ¿no? Y el Paseo de La Garita, que es un paseo marítimo, pues fíjate, sigue como una antigua calle sin salida, ¿no? Uh-huh. Aparte de las dotaciones, que son, en fin, bastante precarias, ¿no?, que se instalan en verano y luego se desmontan y demás, ¿no? Pero yo creo que el municipio de Telde merece más en cuanto a la costa que tiene y el número de banderas que bueno es significativo de la calidad de las playas, ¿no? Por eso no deja uno de tenerlas, ¿sí? La playa de las Canteras sigue siendo una de las mejores playas urbanas del mundo, ¿no? Tenga o no tenga bandera azul, eso está claro, pero hombre, hay que cuidar la imagen que se proyecta y en fin, los símbolos hay que al menos retenerlos, ¿no?
En Las Palmas de Gran Canaria no tenemos ninguna, ¿eh? Tenemos tres playas maravillosas como es La Laja, Las Alcarabaneras y Las Canteras, José Luis. Hemos perdido ese distintivo. Evidentemente, como dice Iván, sí, sabemos que la playa de Las Canteras es maravillosa, vamos a seguir yendo, no cabe la menor duda, ¿no? Qué fantástica. Pero hemos perdido por segundo año en toda la historia, desde que se entregan las banderas azules, por segundo año hemos perdido este distintivo, bandera azul.
Dolorosa derrota.
Sí, total.
Dolorosa. De hecho, hay una indignación popular grave, es decir... Se nota que la población está bastante enfadada por este hecho. Este hecho no baja la calidad de la playa, porque bueno, el agua sigue siendo excelente en el 90%, salvo en el tramo de la puntilla, ¿no? Pero sí es verdad que duele perderlo, porque la bandera azul forma parte de la playa de Las Canteras, porque no es solo que sea una de las mejores playas, es que además tenía unas condiciones para el baño óptimas, ¿no? Y esto lo hemos perdido, porque ya no cumple con los requisitos. Pues, oye, esto lo estaba escribiendo ahora en mi artículo de opinión que sale mañana, que trato este tema, ¿no? Oye, es que es una más, ¿no? Es una noticia mala más para el final de legislatura, para el tripartito. No es solo ya que Las Palmas de Gran Canaria haya sido elegida como una de las ciudades más sucias de España, no es el aumento de la delincuencia, que también, no es el disparate de las citas previas, que también, no es el abandono de tantos parques y tantos barrios, que también... Es que encima, como regalo, como guinda, Las Canteras pierden la bandera azul, ¿no? Y estos problemas del ayuntamiento, hombre, esto hay que exigir responsabilidades, por lo menos que salga alguien a explicarnos lo que ha pasado. Es decir, solo ha salido la oposición, indignadísima, como es evidente, porque además le viene muy bien en la recta final de legislatura esta noticia. A la ciudad no, pero bueno, la oposición debe aprovechar esto, es lógico. Pero de momento yo no he visto a nadie del ayuntamiento salir físicamente a explicar esto.
Te digo, José Luis, que hemos pedido hablar con alguien del ayuntamiento, que lo explique, entiendo el concejal, y no da declaraciones por ahora.
Claro, oye, pues esto es increíble, ¿no? Porque esto es un hecho, con Las Canteras no se juega, Las Canteras no se toca. Aquí, y desde que pase algo malo con Las Canteras, hay que salir a los 5 minutos a explicarlo. Y esto es algo que no ha sucedido. Oye, ¿por qué el Confital lleva 6 años con bandera roja y prohibido el baño? Esto es una gestión municipal, esto es un problema municipal de gestión, evidentemente. ¿Por qué han habido 2 fugas que ha tenido como consecuencia esta bajada de la calidad de la zona de la puntilla? Oye, habrá que preguntarse cómo están esas tuberías. ¿Por qué hay fugas? Porque, y si esas fugas aumentan, ¿Se vuelve a cerrar el baño en las carteras como se cerró hace unos años la zona de la Puntilla? Oye, bueno, vamos a no jugar con este tema, que las Palmas de Gran Canaria le debe mucho a la playa de las Carteras y forma parte de la esencia. Y yo todavía, insisto, el alcalde como mínimo tendría que haber salido a los 5 minutos a dar la cara y decir, hemos perdido la bandera azul por esto, por esto, por esto, y vamos a solucionarlo así, así y así. Pero es algo que no ha pasado.
Uh-huh. ¿Iván?
Sí, lo que no tarda ni 5 minutos es cuando la noticia es buena, eso siempre es así, ¿no? Pero estoy de acuerdo, hay que dar la cara siempre y hay que dar explicaciones. Lo de las carteras, la verdad es que yo sinceramente no lo veía venir, lo de la garita sí, porque lo conozco más en profundidad, pero es cierto, no es lo que te decía. Los símbolos hay que retenerlos porque es la imagen que proyectas de la ciudad. Das una idea de la calidad que tiene sin tener ni siquiera que mostrarla. Y es muy importante por eso, ¿no? Desde luego la isla y Las Palmas están muy identificadas con su playa y la conoce muy bien. Y no, digamos, esto es un añadido más, pero evidentemente tiene su importancia, ¿no? Y de hecho tiene su importancia porque, oye, cuando le otorgan a alguien una bandera azul, da una rueda de prensa y casi una celebración, ¿no? Como si hubiese ganado un título, ¿no? Oye, cuando te la quitan, deberías como mínimo dar la misma explicación en la misma rueda de prensa. Si no se da, es porque o la explicación no la hay o porque uno se avergüenza.
Y lo que está diciendo claramente la ADEAC es que Las Canteras no es una playa premium. Que podemos inflar el pecho, que podemos hablar mucho de Las Canteras, que nos podemos sentir muy orgullosos, pero lo que está diciendo una asociación totalmente independiente, porque los isleños tenemos, los gran canarios tenemos un apego, y los que vivimos aquí, los palmenses, tenemos un apego enorme a la playa de Las Canteras, forma parte de nuestra vida y de mucha gente que seguramente tendrá su infancia ahí, pero lo que te está diciendo una asociación, un organismo completamente independiente es que, oiga, no, Las Canteras no es tan premium como usted piensa, que para nosotros lo es, insisto, ¿vale?
No sé si se entiende mi palabra. Ha habido tiempo suficiente para trabajar en eso, ¿eh? Y mejorar la playa, y las fugas son recurrentes, ¿eh? Y la zona de lo que le pasa a la zona de la Puntilla que llega hasta el Confital, en fin, de hecho, es uno de los agujeros negros de este último mandato.
Más allá, José Luis, la mejor playa urbana de Europa, ¿cuál es? La playa de Las Canteras, lo primero que se nos viene a la cabeza, pues la idea, sí, sí. Está diciendo que no. No, por calidad de sus aguas, no. De un tramo, la Puntilla, pero al fin y al cabo afecta a todo.
Ese es el titular, y sobre todo teniendo en cuenta, insisto, que la bandera parecía ya un tema solventado, sin ningún tipo de polémica, lo dábamos por hecho, una playa excelente, la tenemos, la bandera azul forma parte de la magia de esta playa. Pues no, ya no, ya no. Después de tantos años, ya no. Ya no es una playa excelente.
Sí, sí,
así. Me da igual que sea un tramo, que sea medio tramo, ya no es una playa excelente. Por lo tanto, esto es una noticia bastante mala para la ciudad, porque si celebramos año a año la bandera azul, como que nos reafirma la idea de que no solo es un paseo marítimo magnífico, un arenal brillante, sino que además la calidad del agua es superlativa, pues ya no. Y por lo tanto, como ese ya no, hay que darle la gravedad que tiene. Sí, sí. Y como la gravedad que tiene, tenemos que salir y decirle a los responsables políticos, explíqueme usted esto de inmediato. Uh-huh. Pero es un poco la crónica de una muerte anunciada, en el sentido de se acumulan las malas noticias en la recta final de la legislatura. Sí, pues. Y yo creo que hace falta ya, porque no, esto es una más, ¿no? Oye, un revulsivo que agite todo y que diga, hombre, no, la ciudad está sucia, sí, claro que está sucia. La ciudad le hace falta seguridad, claro que le hace falta seguridad. Y la ciudad ha perdido o se está empezando a enrarecer el tema de la playa, que es uno de los mayores símbolos, como hemos dicho, y que está en el corazón de todos los gran canarios, pues bueno, pues entonces esto ya es el colofón final.
El mensaje es ese, el mensaje fundamentalmente es ese, que para nosotros Las Canteras es una playa premium de primer nivel top, pero que hay una asociación independiente que no tiene ese apego como tenemos nosotros con la playa de la cantera, que nos está diciendo, usted está equivocado. No lo es, porque si lo fuera tendría la bandera azul y no la tiene. Venga, vamos a cambiar de asunto, porque Bruselas está obligando, va a obligar a España en esa política de armonizar pues diferentes puntos de algunos textos normativos, como en este caso es el Código Penal, pues va a obligar a España a endurecer unas penas que rebajó para beneficiar a algunos cuantos, y todos sabemos quién, la pena de malversación, ¿no? ¿Cómo se lo ha tomado Pedro Sánchez? Pues desde su punto de vista y diciendo que, bueno, que Bruselas, Europa, coja a España con los deberes hechos, que me ha llamado la atención y me ha sorprendido esas declaraciones.
El gobierno colombiano. Sobre la propuesta de la Comisión Europea, estamos en las fases iniciales. Yo creo que la valoración que hace el gobierno de España es que es una buena noticia, ¿no? Que se armonicen la legislación a nivel europeo para luchar contra la corrupción, y en ese sentido a España le coge con los deberes hechos, entre otras cuestiones porque en esa reforma del Código Penal, por ejemplo, incorporamos el delito de enriquecimiento ilícito, que no está reconocido por distintos Estados miembros y que en cambio España sí ha incorporado.
Que algo no dice el presidente es que tiene que endurecer las penas por malversación, que es ahí donde está el titular, Iván, que te escucha de fondo.
Claro, es que el tipo penal que introdujo Pedro Sánchez en su pacto con Esquerra Republicana de Cataluña, un pacto de la vergüenza, que las penas de malversación en aquellos delitos sin ánimo de lucro, que fue lo que supuestamente ellos entendían que habían hecho Esquerra Republicana de Cataluña, pues tuvieron unas penas menores, ¿no? Entre 3 meses y 3 años. Y lo que dice Bruselas es que no, es que no hay tipos, no hay delitos mínimos, no hay distinción, ¿no?, entre malversación, soborno y tráfico de influencia. Eso es lo que propone en Bruselas, y que además las penas estén por encima de los 5 años de cárcel, ¿no? Entonces, claro que va a chocar contra la directiva europea, y claro que el gobierno tendrá que modificar o hacer una propuesta de modificación. Lo que pasa es que probablemente esto no lo coja Pedro Sánchez, porque claro, es que leyendo las noticias que tienen 2 años para adaptar su código penal, ¿no? Y si no, pues bueno, pues es Bruselas quien lo hace, ¿no? Quien propone el tipo penal para todos los países de la Unión Europea, ¿no? Claro, a lo mejor dentro de 2 años esto a Pedro Sánchez no le toca, ¿no? Entonces, bueno, pues habla desde su pragmatismo, entre comillas, ¿no?, habitual, ¿no?, de decir, yo hago lo que me conviene en cada momento y probablemente otros asumirán las consecuencias, ¿no?
Parece lógico que la Unión Europea intente poner algo de sentido común a nivel general en los Estados miembros. Es decir, porque es que, claro, pertenecemos a una unión que de unión tiene poco, ¿no? Y me parece coherente, me parece de sentido común que todos los Estados miembros pues tengan las mismas legislaciones en cuanto a tipos de delito tan graves como son los de la corrupción, porque es que si no, esto es la casa de los líos. En un país te sale malversar una cosa, y en otro, de la Unión Europea, Estado miembro, Estado hermano, se sale el doble o la mitad, dependiendo de quién gobierne, ¿no? El chanchullo, pues no tiene otro nombre, el chanchullo de este gobierno, cuando aprueba esas penas de malversación para contentar a los partidos soberanistas catalanes, porque fue así, pues esto tiene las horas contadas, porque es que lo que está diciendo la Unión Europea es que esta simplificación del delito, esta suavidad del delito, pues ya no tiene cabida en la Unión Europea. Por lo tanto, eso tiene que ser otra vez endurecido o directamente eliminado, ¿no? Esto no puede ser, no podemos utilizar la ley para fines políticos, para fines de pacto, para fines de apoyo, porque esto es gravísimo. Entonces, Europa, lo que está diciendo, aquí no están los deberes hechos, ni mucho menos, ¿no? Europa lo que está diciendo a todos los países es: vayan preparándose, porque como los que tengan, como España, en el caso este concreto de la malversación, pues eso va a desaparecer y vamos a tener un sentido y un criterio común. Y esto es maravilloso, pero como dice Iván, pues esto Sánchez lo obvia en su discurso, nos coge con los deberes hechos. Sí. No, mire, explique usted lo que ha hecho con sus socios catalanes, explíqueselo a los españoles de manera seria, no juegue con la ley. Es que esto es gravísimo, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que es una gran noticia esta de la Unión Europea, y no sé si le cogerá a Sánchez o no. Si le vuelve a coger en el gobierno, no lo descartemos, por cierto, pues tendrá que rectificar. Tendrá que rectificar y lo hará, ¿no? Porque lo hará por ley.
Como dice José Luis, explíquele a los españoles que usted ha rebajado demasiado este delito para beneficiar a algunos cuantos, ¿no? Eso es un poco lo que le viene a decir la Unión Europea.
Sí. Bueno, sí.
Vamos a cambiar de asunto. Oye, ¿qué está pasando en este edificio de Corralejo? Máxima tensión, ¿no? Están atrincherados ahí una serie de ocupas, son magrebíes, podrían haber sido de otra nacionalidad, pero son magrebíes y además tienen armas y bidones de gasolina. Hablando de gasolina, una más en cuanto a los conflictos que estamos viendo con menores no acompañados y también los vecinos que se reprodujeron este fin de semana en Lanzarote, en La Santa, con lanzamiento de piedras entre uno y otro. Ojo, porque se está enrareciendo muchísimo este ambiente que ya lo estaba, pero aún más con este tipo de noticias que al fin y al cabo está pasando. Y Iván, nosotros tenemos que contarla, y es lo que está ocurriendo.
Claro.
Además, tienen un millón de gasolina y han dicho incluso que van a incendiar el edificio, ¿no? Que quieren provocar un incendio de este edificio.
Sí, recuerdo hace unos meses una declaración de Irene Montero que venía a decir que no, o sea, Podemos no va a seguir la agenda de la derecha, ¿no? Hablando de problemas que no existen, ¿no? Hablando concretamente de la ocupación, ¿no? Claro que existe un problema con la ocupación y hay ejemplos casi a diario de eso, ¿no? De distintas formas, esto desde luego es un caso, en fin, que se sale que es excepcional, ¿no? Porque efectivamente esto está sucediendo, están atrincherados, están con pasamontañas, o sea, la imagen es dantesca, ¿no? No solo que se niegan a abandonar el edificio, sino que además amenazan al resto de vecinos, alterando el orden público, en fin, esto es una cosa bastante grave, ¿no? Como para encima decir, este problema no existe, ¿no? Aquí también he hecho en falta declaraciones de los partidos que digamos que alientan la ocupación, en algunos casos incluso que lo llevan en sus programas electorales, ¿no? Sin ver las consecuencias que pueden generar para el resto, ¿no? Estaría bien que Noemí Santana, por ejemplo, hiciera declaraciones sobre qué es lo que está sucediendo con los centros de menores, por qué pasan estas cosas y si la ocupación existe o no. Como dice Javier, no es un tema de, en este caso son magrebíes, pero no por ello vamos a dejar de hablar del tema, ¿eh? Es la realidad.
Incluso el propietario, Iván José Luis, ha tenido que llamar a una empresa de desocupación para recuperar este edificio.
Claro, pero, y además otra vez en Corralejo, porque recuerdo que la semana pasada o hace un par de semanas también hubo otro episodio similar en el que un grupo de jóvenes, pues de magrebíes también, intentaron acceder a otra vivienda ocupada donde vivía una familia, e intentaron acceder a base de palos y piedras, ¿no? Y con el consiguiente susto para esta familia propietaria de la vivienda, que es que parece que en fin, que es algo de lo más normal. O sea, imaginemos que salimos a hacer la compra y en ese momento, pues un grupo de jóvenes nos atacan con palos y piedras y se meten en nuestra casa, ¿no? Pues esto es lo que están viviendo en Corralejo, estos dos casos, ¿no? Aunque suene surrealista, es así. Esto, ¿cuál es la solución de esto? Pues yo me pongo en el lugar de esa familia afectada y digo, pero es que vamos a ver, si es que es mi casa, y si no me ofrecen una solución por la manera por la que se puede ofrecer, pues buscaré una alternativa. Una alternativa es una empresa de desocupación, pues la más rápido que sea. Pero es que tengo que recuperar mi casa. Pero como esto se convierta en episodios que se repiten, pues ahí sí tenemos un problema. En Corralejo ya son episodios que se están repitiendo. Oye, ¿pero qué está pasando, no? O sea, es que además no solo es que te ocupen la casa, que ya de por sí es gravísimo, es que te la ocupan con armas y con amenazas, ¿no? Y que como intentas acceder, te la queman. Oye, pero aquí las fuerzas de seguridad del Estado deberían tener un protocolo para este tipo de casos, ¿no? Es decir, tiro la puerta abajo y los saco en 5 minutos, ¿no? O sea, porque es que esto es como se eternice y se judicialice, pues entonces, ¿qué hacemos con la familia afectada, no? Es que a veces en este tipo de casos, sobre todo en los casos de ocupación, hace falta más rapidez y más agilidad por parte de la seguridad y de la justicia, porque es que hay familias que se quedan en la calle mientras esta gente estos golfos se quedan ahí dentro bajo amenazas, ¿no? Y esto es gravísimo y no tiene sentido.
¿Tú sabes cuál es la mejor solución? Que me lo dijo el otro día un compañero, el compañero técnico, que se lo había escuchado precisamente a uno de los responsables de una empresa de desocupación, ¿no? Que hemos acuñado este vocablo que realmente no existe, desocupación. Bueno, pues meter a otro ocupa. Es decir, cuando sale ese ocupa, tú contratas con un amigo, quien sea, para que entre de ocupa. Por lo tanto, el ocupa no puede eliminar o puede echar al otro ocupa. porque al fin y al cabo tiene los mismos derechos que el primer ocupa. Yo no sé si me estoy explicando, ¿no?
Sí, sí, no. Básicamente lo que hacen las empresas de desocupación es eso, ocupar las zonas comunes y están ahí todo el día. O sea, es una forma de presión, que hay que ver lo que sucede ahí realmente, pero es eso, es oye, darle autorización con las personas para que entren en tu propiedad, ¿no? Y, bueno, que se resuelvan las cosas entre ellos, ¿no? Digamos, ¿no? Pero no se debería llegar a ese extremo.
Es que la gente no debería llegar a ese extremo. Es que es muy llamativo, es que es totalmente contradictorio que para recuperar tu posesión, tu propiedad, pero propiedad y posesión, sí, por supuesto, sí, tengas que introducir otro ocupa para que eche al primer ocupa.
Claro, claro, y además costeándolo tú y recogiéndola, porque luego la vivienda te la destrozan, ¿eh? O sea, que no van allí de vacaciones, que luego lo que recuperas es un bien destrozado. Por eso existen este tipo de empresas, para intentar salvar el bien, o sea, no solo que te lo tengan ocupado, sino recuperarlo mínimamente en buen estado, ¿no? Porque hemos visto imágenes que también son reales de cómo quedan esas casas después de que sale esta gente, ¿no? La verdad es que se debería legislar en este sentido, debería garantizarse el derecho de la propiedad. Tenga uno una casa, dos casas, o sea, tu casa de vacaciones a la que no vas nunca, pero es que es tuya, es que está en la Constitución. O sea, tener que recurrir a este tipo de empresas porque no te queda otra, hombre, te está dando claramente que hay un vacío legal que está aprovechando mucha gente, ¿no? Algunas incluso mafias, ¿no?, que se dedican a ocupar casas y luego a venderlas, ¿no?, como si fuera una especie de alquiler, ¿no? Te doy la llave, ¿no?, te cambio la cerradura y le da la llave a otro para que entre a vivir, ¿no? Eso también está sucediendo, ¿no?
Tremendo. Ya para acabar, el gobierno de Estados Unidos que multa a McDonald's por emplear a menores y además entre ellos, Reina, José Luis, a dos niños de 10 años y utilizando pues algunos electrodomésticos que no deberían, como es por ejemplo una freidora. Es tremendo que esto está ocurriendo, pero yo creo que si empezamos a rascar en otras empresas seguramente pasará lo mismo. Esto pasa en Estados Unidos, ¿eh? Aquí en España ningún problema, aquí en Canarias ningún problema. Cumplen con todo lo exigido por la ley. Pero en Estados Unidos pues se ha visto en una inspección que McDonald's está empleando a menores de 18 y entre ellos incluso dos niños de 10 años. Es tremendo, ¿eh?
Bueno, pero es que me, bueno, que y sorprende que pase en Estados Unidos. Esto no sonaría si pasara en otros países, ¿no? Menos desarrollados, donde hay menos controles. Pero que haya dos niños de 10 años trabajando tantas horas en cualquier trabajo, que es que no pueden trabajar, pero que estén trabajando tantas horas en un McDonald's manejando herramientas de trabajo peligrosísimas para... es que son niños, ¿no? Y luego el importe de la multa, bueno, pues yo creo que era algo así como 200,000 euros, ¿no?, que me parece una multa irrisoria para la gravedad de los hechos, ¿no? Pues si usted ha tenido aquí a dos niños de 10 años, lo cual es una explotación infantil y una violación de sus derechos gravísima, yo como mínimo le cierro temporalmente este local y a partir de ahí vamos hablando. Porque hay que analizarlo desde la gravedad de los hechos, ¿no? Es que estamos hablando de que dos niños de 10 años tienen que estar en un colegio y no tienen que estar pensando en otra cosa, y mucho menos con jornadas maratonianas como hacían estos dos niños en esos McDonald's, ¿no? Además de la América Profunda, creo que estaban estos McDonald's, ¿no?
En Kentucky.
En Kentucky, ¿no? Pues, en fin, pues me parece tan surrealista como triste. Lo leí esta mañana y no me lo terminaba de creer, pero es que sí, ha pasado, ¿no? Y además ha pasado en varios estados con muchos niños, pero lo más llamativo son los de 10 años, ¿no? Es que en qué cabeza cabe, ¿no? Y luego esa multa tan irrisoria. Bueno, en fin, me ha parecido un castigo muy poco duro teniendo en cuenta la gravedad de los acontecimientos, ¿no?
Sí. Iván.
Sí, lo triste de esta noticia, además de lo que comentaba José Luis, es que uno le pone cara a esos niños, ¿no? Enseguida le viene la imagen que pueden tener, y seguro que no son rubios, de ojos azules, ¿eh? Que esa es otra, ¿no? Porque ¿qué padre deja a un niño de 10 años ir a trabajar, ¿no? O a un menor de 14, 15 años, que también los había, menores de 16 años trabajando en estos restaurantes, en jornadas maratorianas, ¿eh? No eran trabajitos, ahí sí está permitido los trabajos de menores y tal, pero en horas puntuales, ¿no? No sé cuántas horas serán, pero seguro que no es una jornada de 8 horas, ¿no? Entonces aquí ni se pagaban horas extras, les hacían trabajar más de la cuenta y además un trabajo casi, casi de esclavos, ¿no? Entonces, esto en otras latitudes, como decía José Luis, pues sí, se puede uno imaginar, bueno, existe, ¿no? Además, hemos visto muchísimas imágenes de esto, ¿no? Pero en Estados Unidos, hombre, ya les vale. Y lo más triste es que además hay una cuestión aquí racial que seguramente también está en este tema, ¿no? O sea, la pobreza mezclada con la falta de oportunidades y el listo de turno, ¿no?
Y con los pocos escrúpulos del propietario de esa franquicia, que debería estar ahora mismo en prisión para empezar.
Sí, además McDonald's tiene un nombre como marca mundial, ¿eh? Sí, sí. Me imagino que estos franquiciados, vamos, si fuera mínimamente seria McDonald's, que yo creo que lo es para este tipo de cosas, inmediatamente rescindiría los contratos y les quitaría la franquicia.
Yo creo que vais por ahí, ¿eh? Yo creo que aparte de esa multa económica, sobre todo por la imagen de McDonald's.
Esto daña la imagen de una empresa.
No, pero ahora me imagino que la familia de esos niños denunciará a la marca, no a la franquicia, y la marca los indemnizará de manera muy importante y tratarán de llegar a un acuerdo.
Sí, pero al franquiciado no sé cómo estará, ¿no? Pero al franquiciado posiblemente le quitarán la marca, la franquicia.
Qué menos, ¿eh? Digo yo.
Lo mínimo.
Qué menos.
Vamos. Sí. Bueno, chicos, nos tenemos que ir. ¿Planes de este fin de semana, Iván?
Bueno, ¿tengo que ir a Londres? No, tengo que ir a Londres. No tengo planes de coronación. Tengo, sí, muchos eventos, muchas fiestas relacionadas con la pre-campaña electoral. Estaremos en Lomo Blanco, comiéndonos una paella el sábado. Esta noche es el pregón del Calero, también vamos a asistir. Es una época de muchísimas fiestas populares en muchos barrios de Telde y ahí estamos asistiendo a todas las que podemos, ¿no? La verdad es que la agenda es cargadita. Menos para la familia y en lo personal.
Lo que te toca, lo que te queda por delante.
Exactamente.
Luis.
No, yo muy este fin de semana no trabajo. Mañana me invitaron a una fiestita interesante ahí, una empresa que asistiré por una cuestión mitad de ocio, mitad laboral, ¿no? Tengo que ir, yo me voy a hacer el esfuerzo. Y el domingo, bueno, el domingo tengo que invitar a mi mujer por el Día de la Madre, que ya tengo una mesita reservada para comerme un arroz caldoso con bogavantes y una botellita de vino blanco, pues, de La Palma o de Lanzarote, ya veremos. Ese va a ser mi gran dilema este fin de semana. ¿De dónde me pido?
Vaya dilema, que lo disfrute usted, señor Reina. Muchísimas gracias, compañero. Hasta la semana que viene. Un abrazo, buen día.
Hasta la próxima semana.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Este lunes hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas juega en Ipurúa ante el Eibar. Te lo contará COPE Más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 7:30 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Fran Gómez. Con los comentarios de Doramas Rodríguez, Mingo Ramas y Javier Amador. Con el patrocinio de HPS, KSR Home, Maderas El Pino, Ferretería Guanarteme, Dulcería Parrilla, Churrería Los Duendes y Magle Servicios Creativos y Munchitos. Este lunes hay fútbol. Eibar, Unión Deportiva Las Palmas. Recuerda, en el 103.0, COPE Más Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Bueno, pues como saben, Las Palmas de Gran Canaria no tiene ninguna bandera azul. La ha perdido la Playa de las Canteras y queremos valorar este drama, porque ya lo dejábamos claro en la tertulia. Nosotros podemos sacar pecho de nuestra playa, por supuesto que sí. Para nosotros es la mejor playa de Europa. Pero es que tenemos un arraigo con la Playa de las Canteras, tremendo, que no nos lo va a quitar nadie, pero una asociación independiente que no tiene ese arraigo nos dice que no, porque si fuera así, tendría la bandera azul. Vamos a hablar con el viceportavoz del Partido Popular en la capital, Ángel Sabroso. Ángel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Vaya palo, ¿no? El que nos hemos llevado todos los residentes en Las Palmas de Gran Canaria, nuestra joya de la corona, nuestro gran parque recreativo, nuestro orgullo, que se queda sin la bandera azul.
Efectivamente, es una pésima noticia que nos afecta mucho a todos los que queremos la playa, a todos los que queremos nuestra ciudad y nuestra isla, porque se trata de una de las señas de identidad de Gran Canaria, y que por segunda vez en su historia, en la larga historia de la bandera azul en la Playa de las Canteras, se pierde. Casualmente, las dos veces ha pasado con alcaldes socialistas. La primera vez en el año 2010, el último año de mandato del alcalde Jerónimo Saavedra, y ahora, en el último minuto del mandato del alcalde Augusto Hidalgo, justo en un momento en el que se pone de manifiesto la degradación que ha vivido la ciudad durante todos estos años en los servicios públicos básicos. Esperamos que alguien dé explicaciones. Suponemos que no la dará el señor Hidalgo, que está en campaña electoral para el Cabildo, pero sí estamos todos ansiosos por escuchar a la candidata del Partido Socialista para que representa la continuidad en la gestión de lo que hemos vivido estos años, la señora Darias, a ver si dice algo al respecto.
¿Tiene algo que ver el estado en el que está la playa del Confital, que se haya trasladado también a la playa de las Canteras, a la zona de la Puntilla, motivo por el cual hemos perdido la bandera azul, Ángel?
Sin duda tiene que ver, porque la playa del Confital va a cumplir ahora aproximadamente 7 años sin podernos bañar en ella, con bandera negra en ella, por dar índices constantes de contaminación de sus aguas. 7 años consecutivos, 7 años en los que el Partido Socialista, Podemos y Nueva Canarias no han sido capaces ni tan siquiera de encontrar el foco de la contaminación. Y la pérdida de la bandera azul en la playa de las Canteras se ha producido por un descenso en la calidad de agua y por 2 episodios de contaminación en la zona de la Puntilla, muy próximo al Confital. Al final, ¿qué es lo que tenemos sobre la mesa? Una falta de control de los servicios públicos básicos, una falta de control sobre la red de saneamiento y sobre los distintos aliviaderos que dan a esa zona de la Bahía del Confital. Como no hay nadie encima de los temas, pues terminamos sufriendo bochornos como el que acabamos de sufrir con la playa de las Canteras, que al margen de los problemas de contaminación de agua, todos los que somos playeros y todos los que vamos a la playa de las Canteras con bastante frecuencia, sabemos que tienen otros muchos problemas, como la seguridad, como la plaza de la Puntilla en el lamentable estado en el que está, el juguete del viento que lleva 6 años desaparecido, el juguete del viento de César Manrique, como toda la zona trasera de las Canteras, como el distintos puntos de mantenimiento del paseo y del muro blanco en la zona de Playa Chica. En definitiva, cuando no se está encima de los asuntos importantes del día a día de la ciudad, en este caso el día a día de la playa, pues sufrimos consecuencias como estas.
Ya para acabar, Ángel, ¿crees que la retirada de la bandera azul tendrá algún tipo de repercusión en esta campaña electoral a la hora de depositar el voto en las urnas por parte de los ciudadanos?
Yo creo que no. Yo creo que los ciudadanos tienen su voto decidido desde hace mucho tiempo, aunque las encuestas digan una cosa. La gente es muy cuidadosa con lo que dice, la gente se reserva sus pensamientos y la gente no quiere estar todo el día hablando de política. Pero cuando va a depositar su voto en la urna sabe perfectamente lo que quiere hacer y valora cada uno en función de cómo han ido las situaciones y cómo han ido las gestiones en sus respectivos territorios, ¿no? Creo que en Las Palmas de Gran Canaria hay motivos objetivos para que haya un cambio, pero eso evidentemente es una opinión personal y es una opinión política de la formación a la que represento. Son 8 largos años de los mismos colores políticos, cuando ha habido mucho dinero y la ciudad está como está. Y lo de la bandera azul no deja de ser otro síntoma más de que la ciudad podía haber estado mucho mejor, que se tenía que haber realizado una mucho mejor gestión y lamentablemente no se ha hecho.
Ángel Sabroso, viceportavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Gracias por atender a la cadena COPE. Un abrazo, buen día.
Gracias a ustedes, como siempre, y un abrazo fuerte.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En Churrería Los Duendes celebramos por todo lo alto nuestro 18 aniversario. Con cualquier consumición participa del 1 al 11 de mayo en nuestro sorteo de un viaje ida y vuelta a Tenerife para 2 adultos y 2 niños con entradas al Loro Parque. ¿A qué esperas? Ven ya a Churrería Los Duendes.
La Radio Deportiva, Juanma Castaño no tiene rival.
Está segundo histórico, ¿no?, de goleador del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann.
Pero
tercero. ¿Está a cuántos goles de Luis Aragonés?
20.
A 20 goles de Luis Aragonés. ¿Cuántos lleva esta temporada?
La temporada en la Liga, 13.
13 goles en Liga, Antoine Griezmann. 13 asistencias, 13 y 13, 26. 26 goles con participación de Antoine Griezmann en el Atlético de Madrid.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
De ella aprendí el verdadero significado de la palabra sacrificio. Darlo todo sin esperar nada. Con motivo del Día de la Madre, en Sabina te ofrecemos todos los artículos de mujer a mitad de precio. Solo el 5 y 6 de mayo. Consultar condiciones. Sabina. En familia desde 1973.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Llorente para Griezmann, ¡qué control, qué golazo! ¡Gol, gol, 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 gol!
Paco
Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Los viernes finalizamos el programa Colofón a la semana con Gastronomía Canaria.
Santa Catalina Royal Hideaway Hotel. La armonía perfecta entre tradición e innovación se renueva constantemente para conquistar los paladares más exquisitos. Te ofrece este espacio.
Hola Vanessa Santana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. Pues aquí a la espera tuya para hablar de gastronomía, porque los viernes, como decías tú, hasta última hora hablamos de gastronomía, pero es que ya los viernes tenemos el saborcito en la boca del fin de semana que lo tenemos ahí en las puertas. Y bueno, yo creo que es el perfecto momento para hablar de gastronomía.
Pues sí, y además que tenemos un montón de gastroplanes, ¿no? Una de ellas es que, no sé, a ver si tú me lo aclaras, porque es que a mí me gusta todo, ya lo sabes, que yo soy bueno de boca, ¿no? Y tenemos una feria regional del vino, queso y miel, y no sé con cuál quedarme, o de repente con las tres, porque las tres pueden maridar perfectamente, ¿no?
Las tres maridan perfectamente, es una feria que se perdió por la pandemia y que por fin vuelve, y es esa feria en donde aunan esos tres productos y que debajo de ella te puedes encontrar productores de todas las Islas Canarias, y que va a ser este fin de semana en San Bartolomé. Y lo que esto está hablando, y que tú estás como un poco así diciendo, no sé a dónde mirar, dónde tirar, a dónde ir, es que hay un movimiento de fiesta gastronómica, de feria, de encuentro gastronómico, de eventos, que yo no sé, pero no hay cuerpo para tanto.
No, tenemos que dividirnos. Tenemos Agrocanarias, por ejemplo, ¿no?
Que es un sitio importante. En Lanzarote, que va a estar, que es esa feria que está rotando por cada isla, y le toca ahora a Lanzarote. Y bueno, para esos oyentes que nos escuchan desde ahí, también teníamos que traer algún plan, gastroplan de fin de semana, que aprovechen esta feria, que compren, que incluso montan como un pequeño supermercado canario, y que te puedes encontrar productos de todas las islas, y eso siempre viene bien, que aunque estés en Lanzarote, pues te pongan en la puerta de casa pues productos de La Gomera, del Hierro o de cualquier
isla. Hombre, ya que estamos en Lanzarote, nos traemos lentejitas para acá, ¿no? Para acá.
Hombre, lentejitas, carbencito, pues unas buenas papitas, unos buenos vinitos. Yo, si voy, vengo cargada.
A ver, ¿tú cuando vas a Lanzarote, qué te traes?
Mira, en mi último viaje justo me traje lentejas, sí. Me traje garbanzos, me traje licores de gofio espectaculares, me traje, ¿qué más me traje? Me traje una ginebra de pita y me traje, bueno, un par de botellitas de vino. Uh-huh. Yo qué quieres que te diga.
Niña,
yo me traigo lo que
tú necesitas, una maleta adicional.
Ya, pero tú sabes lo que hago yo, y lo voy a decir, ay, Dios mío, que esto es un secreto. Tú sabes de esos bolsos que se comprimen, que de repente se van abriendo, sí, abriendo, sí. Y se convierten. Pues yo dentro de mi maleta siempre llevo un bolso de eso.
Bueno, siempre. Pues aparte de Agrocanarias en Lanzarote, es que tenemos tanto que no sé por dónde tirar. Tenemos, por ejemplo, en el mercado de Vegueta, ¿no? Tenemos la cata de vinos.
Sí, tenemos, el mercado de Vegueta, tenemos el evento del vino la semana que viene, con lo cual, que si quieren apuntarse, ya saben.
Ah, es el viernes 12 de mayo, tiene razón.
Exacto, eso es el Canary Wine. Pero para este fin de semana hay una fiesta, que a mí me parece la fiesta pues más original, la fiesta con más entraña y más cultura gastronómica de toda la isla, que es la fiesta de Montaña Alta, en donde sale el pueblo entero vestido de típico a cocinar, a hacer los potajes, a hacer las tortillas de carnavales, a hacer el producto que, te acuerdas, que ya la semana pasada hablábamos con Tere Bolaño, la concejala, con la fiesta del queso, y este fin de semana esa feria del queso se traslada a Montaña Alta, y se es el gran momento, en donde un vecino hace pellitas, otro vecino hace tortillas de carnaval, y lo van repartiendo a todos aquellos que lo visitan.
¡Qué maravilla, qué bien!
Y es un encuentro increíble, increíble, porque deja a la gente en la calle con sus grandes calderos, cocinando en la calle para ir después repartiendo, y yo creo que esa fiesta no se debe perder porque mantiene una cultura y una entraña de pueblo, o sea, de un pueblo unido, de un pueblo mantenido, que es maravilloso.
Bueno, pues nos vamos a quedar aquí, si te parece bien, en Las Palmas de Gran Canaria, porque tenemos al chef ejecutivo del restaurante El Ronqueo, Alex Santana. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, señores. ¿Cómo estás?
Oye, que me dice que estás a tope, ¿no? Ahí, entre fogones.
Pues sí, ahora mismo tenemos los dos locales llenos y un poquito desbordado, pero bueno, ahora con el fin de semana que se viene también, con el Día de la Madre, pero bien, bien, que todos los problemas sean como este.
Bueno, por supuesto que sí. ¿Qué tienes ahí, entre fogones? ¿Qué es lo que tienes preparado? ¿Qué estás haciendo?
Pues mira, ahora mismo, como bien nos llamamos, estamos preparando un lomito de atún que vamos a vender hoy, aparte de unos mariscos frescos que tenemos, las almejas de carril, el bogavante azul y demás. Estamos preparando un poquito la mise en plan ahora que empezamos el servicio. Y a tope.
Oye, Vanessa, ¿sabes una cosa? Me encanta que cuando hablo con un chef, pues me hable de productos del mar, porque al fin y al cabo no se ven muchos restaurantes específicos de productos del mar, que solemos comer más carne que pescado.
Cierto es, y por eso nace Ronqueo, que estamos hablando de un restaurante que tiene ni 2 meses de vida, que está ahí recién abierto, recién aperturado, y que lo que va a intentar es poner en valor pues todo ese concepto marino y todo ese concepto de buenos arroces con mucho producto del mar, y que lo que viene a poner es nombre y apellido a ese producto del mar. Como bien lo estaba diciendo Ale, pues ese lomo de atún, pues esas gambas, pues todos los mariscos que tienen ese espacio físico de donde son, te están demostrando su calidad. Y me consta que han comprado ya el primer atún, Ale, para el restaurante.
Sí, bueno, ya siento contradecirte, Vane, pero es el segundo que compramos.
El segundo.
El segundo que se pescó a escasos 3 millas de Arguineguín. El primero fue un ejemplar de 358 kilos y el segundo pues fue el hermano gemelo, pero sumándole 50 kilos más. Así que fue un ejemplar que hicimos el ronqueo hace apenas 3 días, y tenemos un par de cortes aquí, como puede ser la parpatana, la ventresca, el lomo alto, que están espectacular, rojito.
Oye, estoy viendo por aquí una foto de unas papas arrugadas, que es lo que le pones por encima, porque la verdad es que esta salsa tiene una pinta maravillosa, chico.
Bueno, es que como chef o como cocinero canario que soy, nunca podemos dejar de producir para las islas, ¿no? Entonces hacemos papita negra de Tenerife con un poquito de almogrote que ves por encima de gomero, y aparte de eso tenemos un buen gofito escaldado. Tenemos varias cositas, como la tunda aquí también, tenemos varias cositas que apostamos por el producto local y hacemos que también nuestra gente nunca olvide nuestra gastronomía, claro.
Estoy viendo por aquí choco negro, ¿es posible que sea con unas gambitas por encima?
Eso puede ser a lo mejor un arroz negro.
Arroz negro, es posible.
Sí, el ronqueo está especializado en productos del mar y es una arrocería. Entonces lo que tú puedes estar viendo es el arroz negro con una gambita blanca de Huelva o una gamba roja de Palamó.
Pero Ale, ¿sabes lo que está haciendo Javier? Poniéndole los dientes largos a todos nuestros oyentes, dicen, está novelereando en las redes sociales o en lo que es internet, para ponerle a todos nuestros oyentes los dientes largos de lo que pueden ofrecer, sí, tremendo, y lo que ofrecen el ronqueo, que yo lo que digo es que, señores, que vayan, que se sienten ahí y que se dejen asesorar por ese maravilloso metre que tienen, y que además les dice pues lo que tienen fresco.
¿Tartar de huevo frito es posible que lo esté viendo, Alex?
Pues sí, Javier, nosotros tenemos un tartar de atún rojo que la hacemos con un agridulce de tomate, que es el aliño que lo hacemos con las hojas, le ponemos una base de aguacate de aquí de Mogán y le ponemos un huevito frito. Yo siempre he dicho que la mejor salsa para ligar es la yema de huevo. Entonces, cuando rompemos y hacemos el maridaje de las tres componentes que tiene el plato, pues la verdad que es una sensación maravillosa en boca, ¿sabes? Y nos gusta mucho, y nosotros que somos mucho de eso, de salsa, de buen producto, de buen aguacate y demás, pues hace una combinación perfecta. El ronqueo también está anclado en plena ciudad, sí, una terraza maravillosa que apetece mucho también el tema del mar.
Oye, si voy ahora, ¿tú qué me recomiendas? O cualquiera que quiera ir ahora a almorzar o a cenar, ¿Cómo podemos quedar como un rey?
Pues mira, Javi, si quedamos como un rey, primero que nada te pediría un buen vinito blanco de la isla. Luego empezaríamos, como bien dice el nombre, una buena ensalada de atún, de un dorado de atún rojo, que lo acompañamos también con una cebollita encurtida y un aliñito que le va perfecto al atún con mango. Luego podríamos seguir con unas alcachofas que nosotros hacemos aquí, que tiene una aceptación brutal, que va con una salsa de boletú, y como no, vamos a terminar con un arrocito. El arrocito meloso del Chef, que tiene bastante aceptación, que lleva chipirón, pulpo y la gambita de Huelva, pues la verdad que sale melosito de cocina, te lo servimos aquí en el comedor y la verdad que está espectacular.
Mi niño, que me voy ya corriendo, guárdame una mesita ahí.
Te estoy esperando, Javi, por ti aumentamos el aforo. Venga. Estamos llenos, pero por ti aumentamos el aforo, Javi.
Gracias, Alex, que nos quedamos sin tiempo. Un abrazo y felicidades.
Oye, muchas gracias, buen equipo.
Nos tenemos que ir, Vanessa. Feliz Día de la Madre, por la parte
feliz
que te toca.
Día de...